Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE en este penúltimo día de enero. Ahí fuera todavía es de noche, pero a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Si ayer hizo un día espléndido para estar en pleno invierno, hoy incluso va a ser algo mejor, porque suben un poco más las temperaturas máximas, subida en la que hay que tener en cuenta ese desfase de 20 grados entre las mínimas bajo cero, que se registran, por ejemplo, ahora, muchos puntos del centro y la mitad norte, y luego las máximas que se vayan a alcanzar a partir del mediodía. Eso sí, un día más sin lluvias. Ahora mismo son las 4 y un minuto de la tarde en Melbourne, en Australia, y en 3 horas y media, en una pista de tenis que se llama Rod Laver Arena, Rafa Nadal vuelve a tener una cita con la historia.
Yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo significa que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera.
La humildad sincera, que es uno de los sellos y también de las virtudes de Rafa Nadal, pero sí, si hoy gana al ruso Medvedev en la final del Open de Australia, será su vigésimo primer torneo Grand Slam. De esta forma romperá el triple empate a 20 grandes títulos que ahora mismo tiene junto al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic. Lo vas a poder seguir en directo esa final en la web de COPE, en las aplicaciones móviles y también en las emisoras COPE+. Del conflicto en la frontera de Ucrania, de la amenaza rusa, vamos a seguir hablando durante toda la próxima semana. No parece que la invasión vaya a ser inminente y el acuerdo tampoco. Hay varias reuniones convocadas para los próximos días dentro de esa estrategia diplomática para evitar una guerra que nadie quiere, pero que nadie descarta. Mañana el asunto va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Antes incluso de ponerse a hablar en ese foro de la ONU, ya ha habido desencuentro. Estados Unidos ha pedido la reunión para abordar la crisis en el este de Europa y Rusia no quería porque dicen que es un vergonzoso truco de relaciones públicas. Bueno, para el siguiente lunes, para el 7 de febrero, otro encuentro en otro foro, en Berlín. Se verán representantes de exteriores de Alemania, de Francia, de Rusia y de Ucrania, el conocido como Cuarteto de Normandía, para intentar reducir la tensión. Y entre medias va a haber más intentos de diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que el asunto va para largo y que no se espera ni que se precipite ni tampoco que se solucione de inmediato. La amenaza rusa ha estado presente este fin de semana en España en dos escenarios muy distintos y con dos partidos situados en los extremos del arco político. Podemos y Vox. El primero está en el gobierno y Vox es el tercer partido con más diputados en el Congreso. Los de Podemos siguen haciendo esfuerzos por distanciarse de la postura de su socio en la Moncloa en una grieta cada vez más amplia. El PSOE está con la OTAN y mantenemos apoyo militar incluso con nuevos envíos como la fragata Blas de Lezo. En Podemos entonan ese no a la guerra escondiendo ¿quién es el agresor? ¿Han visto en esta crisis un motivo para recuperar votos en la izquierda o a la izquierda de la izquierda? Y una vez mordida la presa, no la quieren soltar. ¿Qué es lo último? Lo último es una carta que ha enviado el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, que es la secretaria de Podemos. Así, en resumen, exige a exteriores, es decir, al gobierno del que forman parte, que retire las tropas movilizadas durante estos días. El argumento, lo de siempre.
Y que un gobierno decente, un gobierno progresista como este, se debe al mandato de su pueblo. Y España habló alto y claro y dijo no a la guerra.
El no a la guerra lo entonamos todos y con más argumentos que podemos. Pero la pregunta es, ¿por qué no se lo dice a Putin y a Rusia? Y luego aquí, lo llamativo también es que ese no a la guerra, el no al apoyo de España a la misión de la OTAN, lo recogen en una carta que envía desde el Ministerio de Derechos Sociales al de Exteriores. Muy bien. Como si no se conocieran, como si no formaran parte del mismo gobierno, o como si fueran dos entes diferenciados. ¿No sería mejor que lo hablaran el martes en la mesa del Consejo de Ministros? ¿O es que esas reuniones sirven solo para decirse a la cara lo altos y lo guapos que son? Bueno, luego está la postura de Vox en la crisis de Ucrania. Este fin de semana, el partido de Santiago Abascal ha reunido en Madrid a varios dirigentes europeos con los que tienen muchos puntos en común y entre los que hay también unas notables diferencias. Son compañías de diverso pelaje que en muchos casos amenazan los principios básicos de la Unión Europea. Y con la que está cayendo en Europa, se necesita una integración mejor, con acciones más coordinadas que hagan frente a órdagos como el ruso. No ir cada uno por libre. En lo que han llamado Cumbre de Madrid, junto a Abascal, han participado los primeros ministros de Polonia y Hungría, o la francesa Marine Le Pen, que es la líder y candidata de Agrupación Nacional, el anterior Frente Nacional de Francia. Aquí Santiago Abascal se encontró con un problema. El húngaro mantiene una muy buena relación con Putin y muchos negocios con Moscú, por lo que no quiere incordiar a Rusia. Y enfrente, también en esa reunión de Madrid, estaba el primer ministro polaco, Morawiecki, que lidera un partido nacionalista de Polonia y, por tanto, enfrentado al sueño imperialista de Putin. El polaco dice que el ruso es un problema para Europa. Al final, en la declaración conjunta, se atrevieron a señalar que las acciones militares de Rusia en la frontera oriental de Europa nos han conducido al borde de una guerra. Ese fue el acuerdo de mínimos al que llegaron, y también a reclamar que cada nación tenga su voz. Un mensaje directo al respeto de la soberanía de Ucrania. El resto, sus críticas se dirigieron a cuestionar la eficacia de la Unión Europea, no solo en el conflicto en la frontera con Ucrania.
Nuestras economías están también amenazadas porque está amenazada nuestra producción energética. Esas mismas leyes e ideologías que denunciamos nos condenan, en muchos casos, a depender de terceros países, en ocasiones hostiles, dejándonos sin soberanía y sin independencia nacional, como estamos viendo ahora.
Ahora mismo en España todos los partidos miran a Castilla y León. Pasó en Madrid el año pasado y se va a repetir en este 2022. Otras elecciones autonómicas que se adelantan, otro gobierno de coalición PP-Ciudadanos que salta por los aires y otros comicios que se interpretan en clave nacional. Por eso todos los líderes, desde Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, incluso Yolanda Díaz, desaparecida por tierras castellano-leonesas, miden mucho sus apariciones. La presencia de Sánchez va a ser limitada. Está anunciada su asistencia a 4 mítines. Casado va a estar en todas las provincias de esta comunidad y Yolanda Díaz, ya veremos. ¿Y Ciudadanos qué? No tiene buenas expectativas. Es un partido en descomposición que desapareció de la Asamblea de Madrid y que si sigue el mismo camino en Castilla y León les va a colocar al borde del abismo. Ese refrán tan castellano que dice que a perro flaco todos son pulgas se cumple a rajatabla con Ciudadanos. El candidato de esta formación a la presidencia de la Junta de Castilla y León es Francisco Igea. Esta legislatura ha sido el vicepresidente en el gobierno de coalición con Mañueco. La campaña oficial apenas llevaba unas horas cuando empezó a notar síntomas. Se hizo un test y ha dado positivo. Tiene que guardar cuarentena de 7 días, como todos. Y además de no poder participar esta semana en los actos que tenía convocados, no puede estar tampoco de forma física en el debate, en el primer debate previsto para mañana lunes. Igea pide que se aplace.
Vamos a ver si conseguimos hacer el debate de forma presencial. Creemos que es lo mejor, creemos que hay tiempo y lo más sensato para los ciudadanos es que vieran un debate en igualdad de condiciones. Hay tiempo de sobra y yo creo que los ciudadanos lo merecen. Y deberíamos de intentar apurar todas las posibilidades para que ese debate se produzca con los tres candidatos con presencia física.
El sonido de una grabación que se hacía el propio Francisco Igea en esa habitación en la que permanece confinado. Y es la petición, y todo va a depender de lo que planteen PP y PSOE. Hay que decir que la Junta Electoral estableció que la vía telemática era una opción válida. Quien sigue con su matraca, también mirando a lo que está pasando en ese proceso electoral en Castilla y León, quien sigue con su matraca sobre las macrogranjas es Alberto Garzón. Como ministro de Consumo no atiende a garantizar que la carne que sale de la ganadería extensiva cumple todos los controles, que es algo que, por cierto, han dicho desde las autoridades comunitarias. El propio comisario de Agricultura, que es polaco, hace dos semanas en Madrid avalaba la calidad de nuestra carne.
No hay razones para decir que la carne española, que los alimentos españoles tengan menos calidad que otros alimentos en el mercado europeo.
Bueno, pues esto lo dijo hace unas semanas, pero Garzón ha vuelto a la carga y esta vez, eso sí, se ha cuidado mucho de poner en cuestión la calidad de la carne que se produce en esas instalaciones de ganadería intensiva. En cambio, sigue haciendo de comentarista y activista en lugar de ministro.
Las macrogranjas son un modelo industrial absolutamente perverso en muchas dimensiones. En una dimensión ecológica, por razones evidentes y ya hartamente explicadas, pero también por razones sociales y económicas.
Volvemos a lo mismo. Si hay instalaciones que incumplen, que se les sancione. Si hay granjas que se han levantado sin los correspondientes permisos, que se abra expediente. Y si quiere legislar contra este tipo de empresas cárnicas, que lo haga ahora, que para eso está en el gobierno, que para dogmatizar contra las macrogranjas sirve cualquiera. No hace falta ser ministro. Lo que no se puede abrir es una causa general que ponga en la picota a un sector que no es cualquiera en España. Exportamos a otros países más de 2 millones de toneladas de productos cárnicos al año. De China a Sudáfrica, pasando por Taiwán, Arabia Saudí, Costa de Marfil o Canadá. Y Garzón abre el debate, vale, eso está bien, abrir debates. ¿Por qué no aporta soluciones? Él está en el gobierno, es ministro. Y una pregunta más, ¿a que no dice nada del precio de la luz o de los carburantes? Como si eso no fuera consumo, como si eso no afectara a todos los agricultores, a los de la extensiva y a los de la intensiva. Es 30 de enero, es domingo, y están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Hablando del precio de la luz. Nueva subida.
Hasta los 230 euros el megavatio hora de media hoy por franjas. La más barata ha sido de madrugada y la más cara será entre las 8 y las 9 de la noche cuando se alcancen los 269 euros. Si comparamos con el año pasado, pagamos 225 euros más. Tal día como hoy en 2021, el megavatio hora apenas superaba los 4 euros.
A la baja.
En las 10 comunidades que han actualizado sus datos de la pandemia, descienden los contagios. La mitad que la semana pasada. También bajan los pacientes ingresados en la UCI, que en estos momentos son 464, y los ingresados por COVID en los hospitales, 93 menos en las últimas 24 horas.
Presión.
De Pedro Sánchez sobre el resto de grupos parlamentarios a 4 días de que el Congreso debata y vote la reforma laboral, especialmente a Pablo Casado para que la respalde o se abstenga. El líder del PP ha confirmado que votarán en contra. El Ejecutivo sigue sin tener garantizados los apoyos suficientes para sacar el texto adelante.
Reelegido.
Sergio Mattarella a sus 80 años, que seguirá siendo presidente de la República Italiana. Sus planes pasaban por jubilarse, pero su responsabilidad institucional y la evidente falta de consenso le han empujado a seguir en el cargo en principio hasta 2023, cuando se celebrarán elecciones. Han sido necesarias 8 votaciones durante toda la semana.
A la las urnas.
En Portugal, donde los sondeos prevén una reñida batalla entre la derecha y la izquierda, si el Partido Socialista de Antonio Costa se ha perfilado como claro favorito durante los últimos meses, las encuestas han dado un giro hacia el empate técnico y dan esperanza a los conservadores de Rui Rio. Se espera una alta abstención por la pandemia.
Y reencuentro.
En el mundo del cine, en los premios Feroz. La película de comedia El Buen Patrón, dirigida por Fernando León de Aranoa y Madres Paralelas de Almodóvar, se han alzado cada una con 3 estatuillas. También ha triunfado la serie Venga Juan, que se ha llevado 3 de los 4 galardones a los que aspiraba.
Y ya sabemos quién nos va a representar en Eurovisión. Ha habido sorpresa, porque la favorita era Rigoberta Bandini, a la que, por cierto, habían apoyado desde parte del gobierno y a la que querían ya erigir como nuevo icono del feminismo. Ha habido sorpresa y ha ganado una joven de origen cubano que se llama Chanel, que tiene 30 años y que el tema se llama Slow Mo. Es eso que llaman los jóvenes como euro reggaetón. Esto me lo ha contado Sandra Senjo hace poco, me lo ha explicado de qué va. Y yo he escuchado la canción porque anoche no seguí la gala esta en la que se elige al representante español en Eurovisión, en esa gala que se va a celebrar en Turín. Y yo no... A mí esto no me convence. Y tengo que decir que a mí me parece una horterada. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A lo serio, todo hace indicar que la curva que dibuja la pandemia en España va a seguir bajando. Lo vamos a comprobar mañana de nuevo en los datos que actualice el Ministerio de Sanidad. A lo largo de este fin de semana, las comunidades que han ido actualizando sus datos, sus registros, así lo contemplan. 10 comunidades suman la mitad de casos de coronavirus que hace justo una semana. Los nuevos contagios disminuyen de forma considerable en Cataluña, en Aragón, en Andalucía, en Galicia. Datos que confirman que habríamos ya superado el pico y doblegado la curva. Por eso el gobierno reconoce que se está llegando a una estabilización con tendencia a la baja. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad.
Ligera tendencia descendente que se viene apreciando en la última semana y media, después de 11 semanas, como todos sabemos, de crecimiento, ¿no? Un crecimiento que fue muy importante en la incidencia acumulada, llegando a ser de en torno a 7 veces y media en algunos momentos la de la tercera onda, que era la que coincidía temporalmente con el mes de diciembre y enero del año pasado.
Y con estos datos, las comunidades autónomas comienzan a aliviar las restricciones. En Asturias, el ocio nocturno ha vuelto a abrir este fin de semana por primera vez desde antes de las fiestas de Navidad. En COPE hemos pulsado las sensaciones que tienen en el sector y es un sabor agridulce. Roberto tiene una discoteca en Oviedo.
Abrimos ayer al público después de otro mes que estuvimos cerrados por culpa del COVID. Y bueno, pues la gente, bueno, está con mucho miedo y entonces, bueno, pues no tienes la gente que debías tener, está preocupada y entonces la gente piensa que está el virus ahí. Y entonces, bueno, pues eso nos va a costar mucho trabajo quitarlo de la cabeza a la gente para tener la gente que teníamos antiguamente.
Novedades también en el sector del ocio nocturno. En Galicia se van a permitir las reuniones entre no convivientes durante la madrugada y las salas de fiestas abren hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo ha sido esa vuelta a las discotecas, Patricia Iglesias?
Despistados. Así llegaron los clientes a los locales después de 5 semanas de reducción de horarios en hostelería. Enero es en general un mes flojo y la primera noche con ocio nocturno hasta las 5 de la mañana fue casi más tranquila de lo esperado. Tor Rodríguez es el presidente de Hostelería Compostela.
No tenía un conocimiento si podían bailar, si no podían bailar, si podían acercarse a la barra, si tenían que estar sentados. Sí que existe mucha confusión. Que sí que hay que valorar es que todo el mundo venía dispuesto a colaborar para que no se vuelvan a surgir restricciones, y esto es algo muy positivo que tenemos.
Colaboración, por ejemplo, a la hora de mostrar el certificado COVID, que sigue siendo obligatorio en toda la hostelería durante toda la jornada. Las mesas vuelven a ser como antes de Navidad, con límite de 8 personas en interiores y 15 en terrazas. Cafés y aperitivos se han podido tomar ya hoy en la barra. Rodríguez asegura que para alegría de muchos clientes, pero sobre todo para los pequeños bares, que sin ella apenas sacan para mantenerse abiertos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos avanzado el minuto resultado de la última hora sobre esas negociaciones en el conflicto que Rusia amenaza con desatar en Ucrania. Seguimos analizando otras claves de esta cuestión, y una de ellas pasa por el Nord Stream 2. Es un gasoducto submarino que parte de Rusia y que se ha convertido en un arma que también entra en juego, al igual que los ciberataques o la propaganda que lanzan los diferentes gobiernos. Desde Estados Unidos amenazan a Rusia con sanciones que afectarían precisamente a ese gasoducto. Manuel Ángel Gómez.
El diálogo entre Estados Unidos y Rusia para encontrar una salida diplomática y evitar un conflicto en Ucrania sigue vivo, pero Moscú ni se plantea de momento la retirada de los más de 100.000 soldados que tiene desplegados en la frontera. A la espera de que el Kremlin responda a las propuestas presentadas por escrito por Washington y por la OTAN, la amenaza de una invasión de territorio ucraniano por tropas rusas no se ha disipado. El gobierno de Joe Biden ha advertido de que frenará la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Europa Occidental si tropas rusas invaden Ucrania. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, ha dicho que si depende de Rusia no habrá guerra, pero que no van a dejar que se pisoteen sus intereses. La vía diplomática se puede agotar si no hay concesiones tangibles, y la impresión es que es improbable que Moscú se vaya con las manos vacías.
Dentro de esta escalada de tensión, en las últimas horas hemos visto cómo Rusia ha trasladado a Bielorrusia sistemas antiaéreos para poner a prueba el Estado de la Unión. Eso es lo que dicen desde su Ministerio de Exteriores, y también hemos visto, hemos comprobado cómo Estados Unidos confirma el envío de tropas a Ucrania.
Enviaré tropas al este de Europa y a países de la OTAN pronto.
Es el propio Joe Biden, tras bajarse de su avión privado en un viaje oficial. También mantienen que Rusia podría pasar al ataque en febrero, según sus informaciones. Todo apunta a que al menos 8.500 soldados estadounidenses están listos para desplegarse en Ucrania. Allí la incertidumbre es la tónica habitual desde hace varias semanas. También es cierto que hay en un país de 44 millones de habitantes, con una extensión similar a la de España, hay que decir que ahora mismo hay diferentes escenarios. No es lo mismo la capital Kiev que los que viven al este del país. En Kiev reside desde hace 10 años Pedro Zafra, es sacerdote en la parroquia de la Asunción Virgen María. Pasado por el fin de semana de COPE con Cristina.
Aquí estamos bastante bien, de momento, siempre dependientes de las noticias, que es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, de momento nosotros aquí en Kiev hacemos vida normal. Y de momento estamos bien, tranquilos.
O sea, la situación ahora mismo en la capital, sin que haya conflicto, la situación de tensión ya ha provocado caídas en las bolsas durante las últimas semanas. También está provocando, sigue al alza el precio del petróleo. Hay que recordar que Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, y eso lo estás notando tú también cuando vas a repostar en el precio de los carburantes. Por otro lado, la luz, el precio de la energía. Hoy pagamos de media 230 euros el megavatio hora. Si lo comparamos con el mismo día del año anterior, son 225 euros más lo que pagamos hace un año, cuando el megavatio apenas superaba por aquel entonces los 4 euros. Pablo Núñez.
Sí, de hecho el coste de la electricidad se ha multiplicado por 55. El precio medio sube así un 3% con respecto a lo que pagamos ayer, es decir, 7 euros más. Este nuevo incremento llega después de una tregua en forma de 3 días de bajada. Por tramos horarios, el máximo se dará entre las 8 y las 9 de la noche y será de unos 269 euros el megavatio hora. El mínimo se ha dado de madrugada, entre las 4 y las 5, y ha sido de unos 207 euros. Estamos terminando enero y el precio medio de la electricidad se sitúa en 201 euros el megavatio hora, es decir, casi 40 menos que la media registrada durante diciembre, que fue el mes más caro de la historia. Sin embargo, será 90 euros superior a la media del año pasado.
Nos situamos en Castilla y León, nos situamos en Valladolid. El Ayuntamiento de Traspinedo ha convocado para este domingo por la tarde una concentración de apoyo a la familia de Esther López, la mujer que lleva desaparecida desde hace 18 días. Un encuentro en el que también quieren mostrar el agradecimiento a la Guardia Civil por todo el esfuerzo que están realizando en unas búsquedas que se han convertido en masivas. Ayer, en esta localidad de Valladolid, de nuevo macro batidas, desafortunadamente sin éxito. Carolina Tabanera.
La búsqueda, que concluía sin resultado, se ha ampliado a 5 sectores más y ha sido un éxito de participación. Centenares de personas, entre ellas más de 100 agentes de la Guardia Civil, han participado en una nueva batida para tratar de encontrar a Esther, que desaparecía en Traspinedo el 12 de enero. La zona se ha batido minuciosamente, pero no se ha encontrado nada. Miguel Recio, coronel de la Guardia Civil.
Hemos ampliado la búsqueda a 5 sectores más, por ampliar un poquito más la zona de búsqueda, y la verdad que ha sido un éxito de participación, como ha sido las anteriores. Hemos tenido alrededor de 600 personas, de ellos 450 voluntarios. El resto era personal de la Guardia Civil, Cruz Roja y de Protección Civil. Se ha batido minuciosamente todas las zonas.
Por el momento no se han programado más batidas hasta que se considere oportuno, y el trabajo seguirá con drones, helicópteros o el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los GEAS, con el fin de que Esther aparezca cuanto antes.
Batida que ha contado con la colaboración de 150 agentes de la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. Uno de ellos es Iván de la Cruz, que es portavoz de esta organización en Valladolid.
En esta batida nueva, lo que se ha hecho es aumentar la zona de búsqueda y los efectivos de búsqueda. Por un lado, Cruz Roja se ha activado a nivel provincial, ya no solo a nivel comarcal. Hemos participado más de 40 voluntarios en todas las zonas de búsqueda que ha establecido la Guardia Civil.
Ya se han realizado 4 macro batidas. La última ha contado con más de 600 personas, de las que 450 son voluntarios. Ángel Aranda es un vecino de Tudela de Duero, vive a 5 kilómetros de Traspinedo.
Y es bastante complicado por el hecho de que hay mucho pinar, hay mucho río, hay canal, hay muchas cunetas, por aquí hay muchos pozos negros y se tarda en mirar. Por mucha gente que vaya, no, nunca es suficiente para estas cosas.
Hemos estado pendientes en las últimas horas del Festival de Benidorm, que ha sido el escenario donde se ha elegido cuál va a ser nuestra apuesta este año de cara a Eurovisión. Se va a celebrar ese festival en mayo, en Turín, en Italia. Había, por parte de España, una clara favorita. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás. Rigoberta Bandini, a la que habían apoyado varios miembros del gobierno con este tema, hablando de mamas, de pechos. Bueno, finalmente la canción más votada fue la del grupo gallego Tanxugueiras. Tanto el jurado como el televoto se inclinó por una canción en gallego. Y aquí la polémica, porque a pesar de ello, el jurado técnico dio como ganadora a Chanel.
Cuando se hace ya la gran, cuando pone esos cuerpos que... Por tantas mamas.
Bueno, pues finalmente gana Chanel, que es una joven de origen cubano que tiene 30 años y que será la representante española en el Festival de Eurovisión con esta canción. Con esta canción, que no deja de ser una horterada.
La mañana
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Oggi c'è la curazione per i bambini!
È stato commesso un enorme crimine, la manipolazione di una sostanza che non è stata.
¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? ¿Cómo es la vida sin vacuna con las restricciones actuales? ¿Razón o populismo?
Tras un año de vacunación, este martes la tarde de COPE viaja al corazón del negacionismo en Europa. Pilar Cisneros y Fernando de Aro se trasladan hasta la ciudad italiana de Bolzano para descodificar los argumentos de un movimiento muy extendido.
Por eso nos preguntamos si es que los movimientos negacionistas están ganando la partida en ciertos ámbitos.
He hablado con algunas personas desde que he aterrizado. C'è molta paura qui per coronavirus.
No, neanche un po', assolutamente.
Estamos hablando con una enfermera de la UCI. Imagínate lo que estará acostumbrada a vivir, a ver todos los días.
Penso que un médico sea anche dovuto al buon esempio. Tenuto al
en la radio, de lunes a viernes desde las 4, todo pasa en La Tarde de COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Hoy hay que estar pendiente de Australia con la final del Open de Australia en Melbourne y con la posibilidad de que Rafa Nadal forme parte de la historia. Ya lo es, pero si gana hoy esa final, será el mejor tenista de la historia porque habrá conseguido 21 torneos Grand Slam. Y ahora mismo esa cifra no la tiene ninguno. Están empatados a 20 títulos el suizo Federer, el serbio Novak Djokovic y el tenista español. Vamos a estar pendientes también de la selección de balonmano que juega en la final del europeo frente a Suecia. Con la mirada puesta también en Ucrania, enseguida te actualizamos todo. Te voy a hablar de un telescopio del James Webb que es noticia desde hace más de 2 meses por varias razones. La primera es que se ha estado trabajando en este telescopio desde 1996, más de 20 años. La segunda es porque por fin lo han conseguido lanzar con éxito y ponerlo en órbita. Y ahora finalmente ha llegado al punto Lagrange 2, su destino final. Este telescopio sustituye a los dos que había anteriormente, el Hubble, que orbita la Tierra a 600 kilómetros y que fue lanzado en 1990, y el Spitzer, entró en órbita en el año 2003 y que tiene una tecnología de fotografía infrarroja que también incluye el James Webb. Alcanzar este punto supone un hito tremendo. La localización Lagrange 2 se encuentra de espaldas a la Tierra y al Sol, y es importante por la distancia que tiene entre la Luna y el Sol. Begoña Vila es astrofísica de la NASA. Lleva 15 años trabajando en este telescopio. Ha contado a COPE qué es exactamente este punto.
Cuando se hace ya Lagrange, cuando pones dos cuerpos que tienen gravedad, en este caso el Sol y la Tierra, y calculas el empuje de esa gravedad, vas a encontrar 5 puntos donde más o menos se anula el empuje de uno con el del otro. Entonces, si pones un objeto allí, va a estar bastante estable. Entonces, James Webb va a uno de estos puntos.
Bueno, en menos de 6 meses el telescopio empezará a cubrir las primeras misiones, observar los objetos más distantes del universo, la formación de las primeras galaxias, estudiar la formación de estrellas y planetas y obtener imágenes directas de exoplanetas. Es domingo 30 de octubre y a esta hora te voy a contar más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
El precio de los carburantes bate todos los récords con precios que no se veían desde el año 2012.
El litro de gasolina ya se sitúa por encima del euro 60. El diésel ronda también el euro y medio. Llenar un depósito cuesta hoy de media 16 euros más que hace un año. 2022 ha comenzado con el encarecimiento del 15% en el precio del petróleo, que ha llegado a superar los 90 dólares por barril. La tensión entre Ucrania y Rusia es uno de los motivos por los que sigue aumentando el importe, por la posibilidad de que el petróleo ruso pueda sufrir embargos. Aunque Rusia no es el principal exportador de España, sus suministros suponen un 10% del que importamos.
Analizamos la evolución de la pandemia. Bajan de forma generalizada los contagios.
Si comparamos los datos de 10 de las autonomías que han notificado su situación de las últimas 24 horas, los positivos se han reducido a la mitad con respecto a la semana pasada. También baja la presión hospitalaria. En las últimas 24 horas, 93 personas han salido de los hospitales españoles.
Y en dos semanas votan los castellano-leoneses. La campaña oficial ha comenzado con el candidato de Ciudadanos contagiado por coronavirus.
Además de no poder participar esta semana en los actos que tenía convocados, Francisco Igea no puede estar de forma física en el primer debate de mañana lunes. Por ello ha pedido que se aplace. Todo dependerá de lo que decidan PP y PSOE. Por su parte, la presencia de Pedro Sánchez estará limitada en esta campaña. Solo acudirá a 4 mítines, mientras que Pablo Casado irá a todas las provincias. De nuevo, unos comicios que se presentan en clave nacional y que todos los sondeos, salvo el CIS de Tezano, señalan a los populares como ganadores. Aunque apuntan a que necesitarán a Vox, que asegura que no regalará sus apoyos.
Y sí, Rafa Nadal se juega a ser el tenista con más Grand Slam de la historia, César Abadía.
Lo hará si vence en la final del Open de Australia el número 2 del mundo, Daniil Medvedev. De momento el español empata 20 grandes con Federer y Djokovic. El partido arranca a las 9:30 de la mañana y lo podrás escuchar en COPE Más y por cope.es. La otra gran cita del domingo es la de los hispanos. La selección de balonmano disputa la final del europeo frente a Suecia a partir de las 6, donde buscará su tercer oro en esta competición. Joan Cañellas en tiempo de juego sobre el rival.
Es un equipo que se ha ganado el respeto de todo el mundo, ha ganado Noruega, también sufrió hasta el final, sufrió con Francia el año pasado y ya llegó también a la final del Mundial. Pues estamos hablando de un equipazo.
Además, en fútbol sala, España ha ganado 8-0 a Georgia y ya está en cuartos, donde se enfrentará a Eslovaquia el martes. Y en el mercado de fichajes, los últimos movimientos han sido el de la oficialización de Adama Traoré, que llega al Barça, y Petrovic, que va a jugar en el Granada.
Pues por aquí viene la actualidad de este domingo. Vamos a buscar otros enfoques, otros análisis y vamos a teclear nuestra web cope.es con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es echamos la mirada atrás para hablar de la Guerra de los Cinco Días de Georgia en el año 2008. Los expertos señalan que este conflicto fue el regreso de una Rusia más agresiva al panorama internacional y coinciden en que este conflicto podría tener muchas similitudes con la posible invasión rusa en Ucrania. Tienes el análisis completo en cope.es. Además, esta semana en nuestra web hay disponible una nueva edición del podcast Oído Cocina, el programa gastronómico de cope.es. En este capítulo analizaremos cómo es la figura de un inspector de la guía Michelin y hablaremos con el cantante Dani Martín sobre cuáles son sus momentos favoritos delante de los fogones. Todos estos asuntos y muchos otros ya en nuestra web.
Yo tengo mucho interés por conocer lo que ha recogido Iván Alonso. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
En la prensa regional, pero antes quiero preguntarte por tu opinión, muy fundamentada, muy versada también, sobre la representante española en el Festival de Eurovisión. Iván Alonso, hay que decir que es un moderno, es el que me ha explicado, junto con Sandra Senjo, lo que es el, ¿cómo es? Euro-reggaetón, ¿no?
Euro-reggaetón,
así. Y esto le gusta a los jóvenes,
a
¿no?
Chanel,
gusta
sí. Bueno, es algo que está pegando fuerte, por así decirlo, entre los jóvenes de España.
Tú has escuchado el tema.
He escuchado el tema, lo hemos escuchado antes ahí también.
Con atención, la letra también.
Sí, es verdad que es un poco lo que se lleva ahora, ¿no? Es un poco el tipo de música que escuchan los jóvenes y puede que en Eurovisión, pues al final tengamos suerte con eso.
Si llevamos al Chiquilicuatre, ¿no te acuerdas?
Claro, entonces, hace pues unos ya, años, es verdad.
Cualquier cosa puede empeorar incluso, pero en este caso no sé si empeora o mejora.
Ya veremos, a ver.
Hay que decir que la candidata de algunos ministros del gobierno, que era Rigoberta Bandini, pues se quedó en segundo lugar. Y que las gallegas tan chugueiras se han quedado en el tercer puesto, a pesar de que fueron las más votadas. El jurado se decantó, ya decimos, por esta Chanel. Bueno, a lo que nos interesa, el Lago de Galicia. Encontramos una noticia que te ha llamado la atención. La policía detecta en Galicia un mercado negro de estafas cibernéticas.
Sí, es un artículo, el de nuestros compañeros de La Voz de Galicia, que incluye una entrevista al encargado de la policía de La Coruña, el encargado de dar con estos ciberdelincuentes que venden paquetes con datos de tarjetas bancarias en la internet oscura y en chats privados. Son miles de euros estafados los que se mueven cada día mediante transacciones bancarias en cuentas creadas por intermediarios, los que ellos llaman, la policía llaman mulas, y que van de ciudad en ciudad, de país en país. Cuenta eso este encargado de la policía, que se crea ese mercado negro que está radicado en muchos casos también allí en Galicia, de estas estafas promulgadas además por mafias internacionales, que lanzan este tipo de estafas que llegan a cualquier rincón en forma de correo electrónico, de mensaje SMS, de llamada telefónica, eso que llamamos el phishing. Este tipo de estafadores que se aprovechan además de la falta de información de sus víctimas sobre las nuevas tecnologías, y eso extiende el riesgo. Y explican, por ejemplo, dos casos recientes, dos familias gallegas que perdieron 85.000 euros y 60.000 euros en los dos casos. Y los estafadores les hicieron creer que estaban ganando 200 euros al día invirtiendo en empresas punteras, sin hacer nada. Claro, lo terminaron perdiendo. Ahí está el problema de que este tipo de delitos pues no suelen resolverse con tanta celeridad, porque cuando pasan 24, 48 horas, dicen nuestros compañeros de La Voz de Galicia en esta entrevista con la policía, pues ya todo se complica, porque llevan el dinero pues a otros países, por ejemplo, a Estonia, Letonia, Corea del Sur, y ahí pues ya casi se da por perdido.
Y atentos a esta noticia del norte de Castilla. Es el sobrecoste de vivir en silla de ruedas.
Es muy interesante leer este artículo de nuestros compañeros. 10.000 euros, vale, más al año. Reflejan las cifras de esta comunidad de Castilla y León, donde viven más de 20.000 personas en silla de ruedas. Los gastos, fíjate, rehabilitación, adaptar el hogar y el coche, más medicación, medios ortopédicos. Bueno, son muchos menos además los ingresos en la mayoría de los casos, y muchas más las necesidades. Es mucho más difícil estudiar, trabajar, mucho más cara la vivienda, el coche, un viaje. Y luego hay un dato que aporta este artículo que nos hace una idea del problema que padecen estas personas con discapacidad, y es que el 32,5% está, Antonio, en riesgo de pobreza.
Siempre viene bien visibilizar este problema. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Esta semana hemos estado muy pendientes de la grave tensión provocada por Rusia en la frontera con Ucrania. Putin busca extender su influencia para conseguir un cinturón de seguridad que proteja a Rusia, una potencia en declive por razones económicas y demográficas. Los movimientos de Putin pretenden comprobar cuál es la respuesta de Occidente. Primero invadió Crimea y reclama ahora que Ucrania no esté bajo la protección de la OTAN. Hay que evitar la guerra y hay que evitar que Ucrania sea tomada por la fuerza. Para eso es necesario que la disuasión sea convincente. Aún hay tiempo para la diplomacia. El rey Felipe VI, de viaje en Puerto Rico, ha reivindicado la herencia española en América. La corona española no patrocinó una aventura genocida y expoliadora, como ha recordado Felipe VI en Puerto Rico. España fundó universidades, escuelas, hospitales e imprentas. La lengua y la tradición católica crearon una comunidad mestiza, y la Escuela de Salamanca peleó por los derechos de los pueblos indígenas. Cultivar los lazos que unen España con América y fortalecer la cooperación no es una nueva aventura colonizadora, es reconocer una herencia común. Y esta semana se ha montado una considerable tangana a cuenta del minucioso análisis que la Conferencia Episcopal ha realizado sobre el listado de 35.000 bienes eclesiásticos legalmente inscritos en el registro. Es completamente falso que se devuelvan bienes que la Iglesia se habría apropiado indebidamente. Se han descubierto 943 incidencias de diverso tipo que ahora deberán ser regularizadas. Nuestra sociedad afronta grandísimos retos y la Iglesia ofrece mucho cada día, como demuestra la memoria que se le entregó al presidente del gobierno. Es hora de abandonar prejuicios trasnochados y de trabajar juntos por el futuro de nuestro país, al que la Iglesia puede seguir aportando mucho, sin privilegios y también sin discriminaciones. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo 30 de enero, y justo dentro de dos semanas, el 13 de febrero, 2 millones de castellano-leoneses van a poder votar en unos comicios autonómicos que ya se están viendo, lo hemos visto durante todo este fin de semana, en clave nacional, como ocurrió en Madrid y como seguro se va a repetir en Andalucía cuando se convoquen estas elecciones autonómicas. Esta semana hemos conocido la encuesta del CIS y una vez más se distancia de forma clara de la mayoría de sondeos que se han publicado hasta ahora. Plantea un empate técnico entre los bloques de izquierda y la derecha y ofrece serias opciones de gobierno a la izquierda. No hace falta recordar que el Centro de Investigaciones Sociológicas es un organismo público dirigido por un histórico socialista, por José Félix Tezanos. Llegó al cargo en junio de 2018... y desde entonces arrastra errores clamorosos y sobre todo una metodología interna, una cocina que genera mucha controversia entre los responsables de empresas demoscópicas privadas. ¿Por qué falla tanto el CIS? ¿Qué cambios ha introducido Tezanos que han hundido gran parte de la credibilidad que tenía este organismo? Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Antonio?
Bueno, la duda que a muchos seguro les pasa por la cabeza cuando hablamos del CIS es por qué fallan tanto las encuestas de este Centro de Investigaciones Sociológicas en comparación con otros sondeos. Y hay que recordar que ha tenido, ya decíamos, errores clamorosos que antes no eran tan comunes.
Sí, como por ejemplo en las elecciones andaluzas, donde no vieron venir la irrupción de Vox, en las de la Comunidad de Madrid, donde vaticinaban un empate técnico, como ahora en Castilla y León, aunque después ya vimos que Ayuso ganó sin problemas. Y ya no solo es que lo digamos nosotros, sino que hemos hablado de esto con alguien que sabe del tema, con Narciso Michavila, el presidente de GAS3.
Ha tenido la peor estimación de la historia del CIS y de todos los institutos en las últimas andaluzas, en las últimas europeas, en las últimas generales, en las últimas gallegas, en las últimas vascas, en las últimas madrileñas, y lo volverá a tener en las próximas elecciones de Castilla y León.
Narciso Michavila, presidente de la consultora GAT3. Precisamente esa encuesta del CIS sobre las elecciones de Castilla y León es la que nos ha llamado la atención. Pero ¿por qué falla tanto desde la llegada de Tezanos? ¿Qué es lo que ha cambiado en una institución que gozaba de cierto prestigio? O al menos tenía un margen de error razonable.
Sí, y que no ha cambiado, sería la pregunta correcta, Antonio. Porque desde el nombramiento de José Félix Tezanos en junio de 2018, como decías, que recordemos, era en ese momento secretario de Estudios y Programas en la Ejecutiva Federal del PSOE, todo dio un giro en esa institución.
Se han cambiado muchas cosas. Para empezar, el método de trabajo ya no lo llevan los técnicos de la casa, sino que llevó a su propio equipo y lo lleva a puerta cerrada. Ha cambiado todos los métodos de estimación, se ha cargado todas las series que había hasta el momento. Ha cambiado las relaciones del señor Tezanos con el sector. Ha cambiado la metodología de estimar. Incluso ha llegado ya, por cambiar, el método de estimación de escaños, que llega a dar escaños donde es imposible que con ese voto haya esos escaños.
Y yo estoy hablando de cosas técnicas, Antonio, pero si nos fijamos ya más en concreto en las preguntas que se hacen en el CIS, según Narciso Michavila, también han cambiado muchas cosas. La sociología pasa a un segundo plano y lo más importante es, lo habrás adivinado, la política.
El señor Tezanos ha decidido que todos los impuestos nuestros, que cada vez son más los recursos que recibe su propio instituto, no deben de ir a conocer la sociedad y, por lo tanto, ya no debe preguntar por inmigración, no debe preguntar por modelo Estado, por fuerzas armadas, por violencia a la mujer, etcétera. O sea, tantísimos temas de barómetros que llevaban décadas, sino que a él lo único que le obsesiona es el voto.
Y al igual que se han quitado muchas preguntas, también se han añadido otras. Y todas, Álvaro, con un denominador común.
Sí, y como estábamos diciendo, la política es ese denominador común. Tezano ha incluido preguntas sobre intención de voto hasta en la sopa, básicamente. Con dos resultados. Primero, contamina el estudio con esas preguntas que no vienen a cuento en ese apartado en concreto. Y además, segundo, obtiene unos resultados que a la vista distan mucho de lo que la realidad dicta después.
Nunca se ha entrevistado tanto voto en el CIS y con peores resultados. Nunca. Ha llegado el punto de que ha metido incluso preguntas de voto en un barómetro que tiene 30 años, que es el de política fiscal y servicios públicos, contaminando totalmente.
Y no solamente eso, Antonio, sino que los datos que recibe Tezanos no son los que estén cocinados para que los resultados se ajusten a lo que el propio presidente del CIS quiere, sino que a la fuerza va haciendo que los ciudadanos que no piensan como él, porque se encarga de dejar claro cómo piensa, prefieran directamente no contestar a las preguntas de la institución.
El CIS de Tezanos está haciendo lo que Tezanos quiere, a costa del CIS y de los impuestos de los españoles. Cuando llega a las campañas electorales, se dedica a insultar a adversarios políticos suyos, lo que consigue es que esos electores no respondan. O sea, está llegando un momento en el que los electores de centro-derecha ya no quieren perder su tiempo respondiendo a Tezanos.
Y esto en cuanto a encuestas públicas. En Europa es común en un organismo público pagado con los impuestos de todos que se dedique a realizar estudios demoscópicos o es un tema casi exclusivo de España?
Bueno, tenemos a nivel europeo el Eurobarómetro y luego también hay varios países de Europa, pero la mayoría se lo dejan a empresas privadas para que no influya la política en un estudio demoscópico que debería estar libre de toda influencia para que los resultados sean lo más acercados a la realidad posible, como por ejemplo la propia GAT3, sin ir más lejos, que han contratado sus servicios partidos de todo el espectro político, desde Podemos al PP, pasando casi por quien te imagines. Pero aquí ya sabes que tenemos, además del CIS, hasta comunidades autónomas que tienen el suyo propio, como el CEO en Cataluña, el Centro de Estudios de Opinión, y algunas son más justas y más científicas que otras, claro.
¿Y por cuánto nos sale a los españoles un centro de investigaciones sociológicas que, a todas luces, no funciona como debería funcionar?
Bueno, pues esa misma pregunta se la hemos hecho al propio Narciso Michavila y escucha, porque no es poco.
¿Cuánto cuesta el CIS a los españoles? Es muy fácil, porque está en los presupuestos del Estado, ha vuelto a crecer un 13%, son 9 millones de euros. ¿Con qué resultados? Pues ya lo estamos viendo.
Pero, Antonio, si nos vamos un poquito más a la actualidad, a ese último barómetro del CIS que mide la intención de voto de cara a las elecciones castellano-leonesas, Michavila apunta a que el gasto ha sido desmesurado para los resultados tan poco fiables obtenidos.
Haber gastado más de 70.000 euros del contribuyente para hacer más de 7.000 entrevistas, cosa que no se hizo nunca con tantísimas entrevistas, es que no necesitas ni horquillas. Para terminar dando unas horquillas de 9 escaños, dices, bueno, hombre, si acierto yo, luego le doy cualquier equipo de fútbol hoy. O sea, ya le digo yo que cualquier equipo de fútbol este fin de semana va a colar entre 0 y 9 goles, eso seguro.
Esto en una entrevista que decía ayer con nuestra compañera el fin de semana, con Cristina.
Bueno, pues todo el mundo pone la mirada en José Félix Tezanos, en el director del Centro de Investigaciones Sociológicas, pero hay que recordar quién le ha puesto ahí y quién le mantiene, y sobre todo, quién se escuda en toda esta polémica que se dirige contra Tezanos. Esa persona que le ha puesto y que le mantiene al frente del CIS, cuyo prestigio ya ha quedado completamente enterrado, esa persona es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paco Martínez Soria.
¡Ay, qué simpático!
Y Alfredo Landa.
¿No me recuerda, eh?
Mano a mano en la tarde del domingo.
¿Qué creen, que estoy loco?
El Calzonazos y Vente a Ligar al Oeste.
No podría yo hacer el papel.
No digas tonterías.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Vamos avanzando en esta mañana del fin de semana de COPE. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a repasar estas noticias más curiosas, más agradables, más amables también, que se salen un poco de la vorágine de la actualidad. Y ya está por ahí Iván Alonso de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Antonio? Buenos días.
Bueno, y una de esas noticias que más nos ha llamado la atención tiene como protagonista a Desi. ¿Quién es Desi? Pues es un perro guía que se ha convertido en el primero en nuestro país en aparecer en una orla universitaria junto a su dueño. Se trata de una hembra de labrador que acompaña a todas partes a Abel. ¿Y quién es Abel? Un hombre de 62 años que se acaba de graduar en historia en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Es una pedazo de historia, Antonio, porque Desi, tú lo decías, es un perro lazarillo y durante estos últimos 4 años, los que dura el grado este de historia en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues no se ha perdido ni una sola clase acompañando a su dueño, que es uno de los estudiantes de ese grado que forman además 24 personas aparte del propio Abel. Un Abel, que tú lo decías, es un hombre de 62 años y que hasta hace 6 años regentaba un bar en Ciudad Real, pero una neuropatía degenerativa pues lo dejó de repente ciego, tuvo que dejar su negocio y decidió entonces pues hacer el examen de acceso a la universidad, ese para personas mayores de 45 años. Estudió, aprobó y se apuntó a esa carrera historia que tanto le apasionaba. Bueno, pues en esta aventura ha estado su fiel compañera, porque durante los primeros meses a Abel le acompañaba también su mujer, pero después se quedó ya directamente mano a mano con Desi. Y por eso, porque ha estado durante todos estos 4 años de carrera, sus compañeros, también sus profesores, han decidido por unanimidad pues que el animal también debería aparecer en esa orla, y todo para homenajear pues esa inquebrantable compañía, esa lealtad de esa perra labrador, sin la que pues el dueño seguramente lo hubiera tenido tan complicado para moverse por la facultad que podría haber sido hasta imposible. Y lo ha contado Antonio, el propio Abel, aquí en COPE, a nuestros compañeros de COPE Ciudad Real.
Pues resulta que empezamos con la broma de los profesores y los compañeros. Desi tiene que salir en la orla, porque a la final está aquí tragándose todas las asignaturas y tiene que salir. Y a la final, pues, se puso en la orla. Era una cosa no vista.
Esa orla, Antonio, en la que aparecen cuando te gradúas, aparece esa especie de cuadro con las fotografías de todos.
Hace poco he rescatado yo la mía, que la tenía todavía en casa de mis padres, y haciendo limpieza me la encontré y ya me he traído aquí a la mía, que es un recuerdo también de tu etapa universitaria, pero no, en la mía, en mi orla no hay
no hay un perro, ¿verdad? Porque Desi es la primera en España, como te decía. Por cierto, que esta perrita, que para Abel, claro, es su vida, le ayuda a todo, y tiene un especial interés que me ha llamado la atención y que lo contaba también su dueño.
Lo que más le gusta son los bares, porque llego y le digo, venga, Desi, vamos a tomar un cafelillo, y me lleva al bar donde voy siempre, o a otros bares de otros amigos, y claro, y me lleva, yo no sé cómo lo hace, pero, por ejemplo, le digo, Desi, vamos al baño, y ella no me mete en el baño de mujeres, me mete en el baño de los hombres.
Tremendo, ¿eh?
Es Desi, dice que le gustan los bares.
Le gusta, ¿eh?
Ha dicho el café. No sabemos si en algún descuido de Abel también se echa un trago de, no sé, una cervecita, un vinito, lo que convenga en cada momento. Seguimos. Vamos a fijar ahora en uno de esos momentos que se ha vivido en el cielo de nuestro país. Una bola de fuego cruzaba la península en la madrugada del lunes. Un bólido que se pudo ver en casi todo el país. A lo mejor tú eres uno de los que lo pudo observar. Ahora que hablamos de asteroides que pueden chocar contra la Tierra, algunos se pensaron que podría tratarse de eso, pero nada más lejos de la realidad. Se trataba, Iván, de un satélite que volvía a nuestro planeta y que en su regreso se desintegró por completo.
Sí, y que se llamaba Starlink, que es de la compañía del multimillonario Elon Musk. Está SpaceX, que también está organizando esos viajes en el futuro al espacio. Bueno, pues este satélite fue puesto en órbita el pasado 24 de enero de 2021. Lo hizo para facilitar las comunicaciones de Internet sobre España. Ahora ha caído y su desintegración, pues ha ocasionado esa bola de fuego que, bueno, pues generó una llamativa explosión al principio de su trayectoria, sobre todo debido a la gran velocidad que alcanzó, 27.000 kilómetros por hora. ¿Qué significó eso? Pues que se pudo ver, sobre todo en Andalucía, pero también en casi toda la península, en casi toda España, porque su caída, que se inició a 112 kilómetros de altitud sobre el Atlántico y frente a las costas de Marruecos, pudo verse desde más de 650 kilómetros de distancia por su alta luminosidad. Y claro, somos muchos, Antonio, los que nos preguntamos si al pasar, entre comillas, tan cerca algo así, podría terminar cayendo algo, no sé, alguna pieza, algún trozo. Bueno, pues en la tarde de COPE se lo han preguntado esta semana a los expertos, a José María Madiedo, que es astrofísico e investigador. Le han preguntado, ¿es peligroso este tipo de reentradas de satélites? ¿Podría impactar algún trozo del aparato? Contesta.
Pueden llegar restos. Lo que ocurre es que, debido a la incandescencia del objeto, por la alta temperatura que adquiere, gran parte del satélite se destruye. Este satélite concretamente tenía una masa de unos 260 kilos, que aunque parezca mucho para un satélite, no lo es. Y sí que pueden caer fragmentos al suelo, pero ya son fragmentos muy pequeños, que es muy, muy, muy difícil, tremendamente difícil, que lleguen a golpear a alguien.
De hecho, desde que comenzaba la carrera espacial, hace ya 50, 60 años, solo hay registro de una persona que haya resultado herida por el impacto de un fragmento de uno de estos satélites. Así que podemos estar tranquilos, Antonio. Por cierto, que este Elon Musk, este multimillonario, que también ha sido noticia esta semana, porque una parte de uno de sus cohetes se va a estrellar contra la Luna. Ha estado 7 años fuera de control y es una colisión que se va a producir, dicen los expertos, el próximo 4 de marzo.
Sin consecuencias, que nadie...
Sin consecuencias.
Bueno, vamos a hablar del carnet de conducir. Yo sé que tú tienes carnet, Iván. Sí. No sé si te costó mucho o poco. Seguro que poco, porque tú eres un tipo al volante.
A la primera, las dos.
Bueno, pero no es un camino fácil para una gran mayoría de gente. De hecho, puede llegar a ser un auténtico dolor de muelas para algunos alumnos. Bueno, los nervios, las inseguridades que suelen salir a la palestra a la hora de la verdad, llegando a colapsar a muchas personas justo el día de la verdad, justo el día del examen. Hay algunos que hasta buscan cualquier triquiñuela para conseguirlo. Es el caso de nuestra siguiente protagonista, una británica que recorrió más de 800 kilómetros para tratar de aprobar ese examen, pero la cosa, Iván, no le salió bien.
No, es el caso de Constance Kaffner, que es periodista inglesa, reportera del The Times, y que ha explicado su fallida estrategia, así lo llama, de viajar de Londres hasta la remota isla de Mull en Escocia, ojo, para tratar de aprobar ese examen práctico de una vez por todas. No lo conseguía, trazó ese plan, que no le salió como ella pensaba. Claro, ella, en la capital británica, es muy difícil conseguir el carnet de conducir. Antonio, es complicado. Decidió coger las maletas para hacerlo en esa tranquila isla. De hecho, cogió un ferry de más de 10 horas, recorrió 850 kilómetros para llegar a ese lugar tranquilo, a ese Mull, que, como te digo, tiene más de 2.500 habitantes y solo una rotonda en toda la isla. Bueno, así parece algo más sencillo, ¿no? Bueno, pues el contexto era idóneo, pero el mal tiempo de la zona hizo que ya le costara más de la cuenta encontrar una persona instructora que la examinara. Bueno, gracias a las redes sociales encontró una persona que le prestó su coche para que pudiera hacer la prueba, y de hecho al iniciar el examen le dijeron que no iba a pasar por esa única rotonda de la isla. Mejor imposible. Bueno, un exceso de relajación o lo que fuera, pues nuestra protagonista se puso de repente a contemplar las maravillosas vistas que ofrece ese paseo marítimo de la principal ciudad de la isla, imagínatelo, unas vistas imperdibles, y claro, se quedó tan absorta, cuenta, que casi dirige el coche al mar, o sea, casi pierde el control completamente en el examen, y claro, imagínate las miradas del examinador, que directamente la suspendió de forma fulminante.
Normal.
Y eso que allí el 90% en esa isla de Mull de personas que se examinan, pues aprueban. Y ni aún así esta mujer lo aprueba.
Ay, que se torpe. Bueno, Iván, que te saludo de nuevo en un ratito. Un abrazo.
Hasta ahora.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido, si te incorporas a esta hora en la que se agradece siempre madrugar, y así luego no hay lamentos de que el domingo se nos ha ido sin aprovechar. Además, hoy vamos a tener un día completamente soleado, prácticamente en toda España, con temperaturas incluso algo más altas que ayer y con ausencia de lluvias. Esto no es bueno. Vamos a cerrar uno de los meses de enero más secos de toda la serie histórica. Hoy tenemos todas las miradas puestas en Australia. No es una final más para Rafa Nadal. Si hoy gana al ruso Medvedev en el Open de Australia, el de Manacor se va a convertir en el tenista que más torneos Grand Slam ha ganado de toda la historia. Ahora mismo en Melbourne son 10 horas más. El partido empieza a las 9 y media hora española y hay que decir que Nadal no parte como favorito. Ya hemos contado que arrastra una lesión en el pie, que el coronavirus le dejó tocado en diciembre y que el ruso es la nueva estrella emergente del tenis mundial. Ahora mismo está en el número 2 del ranking de la ATP. Todavía le queda mucho para igualar al español, que hoy Rafa puede volver a hacer historia. Ahora mismo Roger Federer, Novak Djokovic y Nadal están empatados con 20 títulos de los grandes cada uno. Y el que puede romper la balanza es Rafa. Y como te puedes imaginar, no se habla de otra cosa. Lo analizaba esta noche en el tiempo de juego de la cadena COPE el tenista David Ferrer.
A ti te puede gustar más un estilo de juego u otro, pero al final son iguales de buenos. Pero el que más Grand Slams gane de ellos tres será el mejor del estilo.
Y esa oportunidad la tiene hoy Rafa Nadal. El partido, la final en Australia, la vas a poder seguir en directo a través de nuestra web en cope.es, también en nuestras aplicaciones móviles y en las emisoras Cope Más. El tenis, que se convierte esta mañana en el auténtico respiro, en el paréntesis dentro de la actualidad que mira, sigue mirando a Ucrania y a Rusia. Terminamos una semana en la que prácticamente todo sigue igual. Los más de 100.000 soldados que desplegó a finales del año pasado el Kremlin siguen repartidos en la frontera. Estados Unidos y la OTAN intensifican los preparativos para lo que pueda pasar y se organizan para una respuesta militar ante una posible invasión. Y todo se mide dentro de un lenguaje que mezcla la diplomacia con lo militar. Te venimos contando que mañana el asunto va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mañana lunes. Antes de ponerse a hablar, ya incluso ha habido desencuentro. Estados Unidos quería la reunión y Rusia todo lo contrario. Te venimos contando también que se siguen preparando otras reuniones para la desescalada, pero mientras que sí que no, que haya acuerdo sí o que invadimos, la economía continúa asumiendo consecuencias que van a más. Una de ellas es el precio de los carburantes. Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo y solo la simple incertidumbre está provocando que se dispare el precio de la gasolina. En 2021, España es el país de la Unión donde más ha subido, un 22% de media. ¿El gobierno puede hacer algo? Evidentemente no tiene ninguna capacidad para regular el precio del barril de petróleo, el referente. Barril de crudo Brent, ya le gustaría a Sánchez o a su ministro Garzón meter mano también en el petróleo. Pero sí hay que recordar que la mitad de lo que pagamos por repostar son impuestos. Ahora mismo el gasoil se acerca de media al euro con 50, la gasolina 95 al euro con 60 céntimos, lo que implica que el coche se haya convertido en una herramienta de lujo. Y no hay que olvidar que en muchos sectores es una herramienta indispensable para el trabajo. Jorge de Benito es el presidente de los empresarios de estaciones de servicio.
Y es que en estos momentos el que está cogiendo en el coche en estos momentos es alguien que tiene o tiene un poder adquisitivo alto o es alguien que le coge por necesidad, pero el resto no le coge.
Bueno, por necesidad, díselo a un transportista, a un camionero, díselo a un agricultor, que no tiene más remedio que coger el tractor para desarrollar sus labores en el campo. Díselo a un comercial que tiene que trasladarse de un sitio a otro y no tiene otro medio de transporte que su vehículo. ¿Hasta cuándo es esta escalada? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Pues ahora mismo no hay ningún indicador que nos lleve a apuntar a un posible descenso. La buena noticia la encontramos en la evolución de la pandemia. Vamos a ver mañana la actualización del Ministerio de Sanidad. Se espera que la incidencia baje esta semana de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Entre las comunidades que se han actualizado sus datos este fin de semana, hay que decir que los positivos se han reducido a la mitad si comparamos las cifras con las de hace una semana. Y desde el Ministerio de Sanidad insisten: hemos doblegado la curva. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad.
Ligera tendencia descendente que se viene apreciando en la última semana y media después de 11 semanas, como todos sabemos, de crecimiento, ¿no?
Esta es la tendencia que se va a confirmar durante el mes de febrero, una vez que nos vamos alejando de las celebraciones de Navidad. Y entramos en una semana decisiva para la convalidación del decreto que va a retocar la reforma laboral que aprobó Rajoy en el año 2012. Lo de derogar, que era el eslogan que pretendían vender a su parroquia, se quedó por el camino.
Vamos a derogar la reforma laboral y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país.
La derogación se quedó por el camino, primero porque técnicamente no podían, segundo porque se dieron cuenta de que perdían la batalla del lenguaje y del marketing, que es prioritario para este gobierno. Es incompatible querer derogar por completo una ley y a la vez vender que gracias a la misma ley que se quiere encargar por completo y que aprobó Rajoy, en España se han creado este año 840.000 puestos de trabajo en 2021. Y en tercer lugar, porque se ha buscado un acuerdo de mínimos con un encaje que ha permitido recibir a la vez el visto bueno de sindicatos y de empresarios. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el gobierno esta semana? Que no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes. Que a los socios habituales del PSOE les ha entrado un ataque de cuernos porque no se les tuvo en cuenta en la negociación. El gobierno tiró de decreto en las vísperas de la Nochevieja, pensando que tenía la alfombra para sacarlo adelante en el Congreso. Y ahora mismo se ha encontrado con el no. No rotundo de Esquerra, de Bildu, de la CUP y también del BNG. ¿Qué piden estos partidos? Cambios. Algunos muy genéricos. Como más medidas para atajar la precariedad laboral. Y otros sí, más concretos. Como recuperar la indemnización por despido improcedente a los 45 días por año trabajado. Desde 2012, si el despido es declarado improcedente, la empresa tiene que optar entre o bien readmitir a ese trabajador o bien indemnizar al empleado por 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Estos partidos piden 45. Esto ya les digo yo que no lo va a aceptar el gobierno ni tampoco los empresarios. Estamos a domingo. El decreto llega al Congreso el jueves y deberá ser convalidado por mayoría simple, es decir, más síes que noes. El gobierno insiste en que no puede mover ni una coma. Los sindicatos advierten a Esquerra y compañía.
Pero es un acuerdo muy relevante, con buenos contenidos para los trabajadores, indiscutiblemente, que consolida una política laboral distinta y que además se hace con acuerdo social. Por tanto, no parece razonable estar viviendo estas tensiones supuestas para la convalidación o no de este decreto, que es tanto como decir para la permanencia o no de la reforma laboral del año 2012.
Es un sordo de Comisiones Obreras. No van a mover nada, animan a estos partidos a sumarse. Los empresarios tampoco quieren cambiar nada porque harían saltar por los aires el acuerdo. Y en lo que están es ahora mismo en el gobierno en buscar fórmulas alternativas. Una sería con Ciudadanos, con el partido de Arrimadas y todo tipo de fuerzas minoritarias como Coalición Canaria, UPN, Compromís y Más País incluso. Ya veremos, la derogación de la reforma laboral no ha sido posible, se les cayó el palo de la bandera nada más enarbolarla y ahora hay que ver qué pasa con la reforma de la reforma. Y para los aficionados a Eurovisión, también para los que no lo son, esta es la canción que nos va a representar en el festival que este año se celebra en Turín, en Italia. Para los que no siguieron la gala, en la que se ha elegido a la representante de España, la ganadora se presenta como Chanel, y es una joven de origen cubano, tiene 30 años, vive en España desde los 4, y su nombre completo es Chanel Terrero. Solo hay que fijarse en la letra de la canción ganadora para comprobar la joyita que llevamos a Eurovisión. La reina, la dura, una Bugatti, el mundo está loco con este party, si tengo un problema no es monetari, yo vuelvo loquito a todos los daddies. Ah, en fin, no hace falta seguir, ¿verdad? A esto le llaman euro-reguetón, que es lo que escuchan los jóvenes. ¿Y qué quieren que les diga? Yo no me veo representado. Por cierto, hubo polémica porque las gallegas tan xugueiras fueron las más votadas. La decepción se la llevó Rigoberta Bandini, que partía como favorita y que había recibido incluso un apoyo de parte del gobierno porque ya la veían como nuevo icono del feminismo con el tema de los pechos y de las mamas. En Eurovisión, la izquierda con Irene Montero y Gabriel Rufián a la cabeza perdió su apuesta, que no deja de ser otra astracanada como la ganadora, como esta Chanel. Así viene este último domingo del mes de enero en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Concentración.
En Traspinedo, Valladolid, en apoyo a la familia de Esther López, desaparecida hace ya 18 días. Será a las 5 de la tarde en la Plaza Mayor del municipio. Todo tras un sábado en el que 600 personas entre Guardia Civil, Cruz Roja, vecinos y voluntarios de otros pueblos cercanos han peinado la zona en una nueva batida sin éxito.
Nueva subida.
En el precio de la luz hasta los 230 euros el megavatio hora de media. Por franjas, la más barata ha sido de madrugada y la más cara será entre las 8 y las 9 de la noche cuando se alcancen
los 269 euros. Si comparamos con el año pasado, pagábamos 225 euros más este.
Reelegido.
Sergio Mattarella, a sus 80 años, que seguirá siendo presidente de la República Italiana. Sus planes pasaban por jubilarse, pero su responsabilidad institucional y la evidente falta de consenso le han empujado a seguir en el cargo, en principio hasta el año 2023, cuando se celebrarán elecciones. Han sido necesarias 8 votaciones durante esta semana.
Y Malik.
La tormenta que azota Reino Unido ha dejado ya al menos 2 muertos, un niño de 9 años y una mujer de unos 60, ambos golpeados por la caída de un árbol. También ha provocado cortes eléctricos en más de 130.000 hogares. Hoy azotará el país una nueva tormenta apodada Corrie, cuyos efectos durarán hasta el lunes.
Lo de Euroreggaetón lo he dicho bien, ¿no? Así es como se denomina, Sandra, el tema de Chanel, ¿no?
Sí, podría decirse.
¿Cómo sois los jóvenes? 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN. ¿No? Estamos ante horas decisivas. ¿En qué ámbito se está trabajando?
La mayor presencia militar para decirle a Rusia, no lo hagas.
Las tropas de la OTAN no entrarían en Ucrania.
Las tropas de la OTAN no pueden entrar en Ucrania, puesto que no es un país miembro de la alianza.
Por el mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome la pesca.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.597. 92597, serie 4004.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a centrarnos ahora en otra de las claves, en otra de las aristas que sobresale en el conflicto en Ucrania, el conflicto que Rusia quiere desatar en Ucrania. Nos vamos a fijar en aquellos refugiados políticos que no pueden acceder a nuestro país. Desde la anexión rusa de Crimea en 2014, España ha rechazado dar asilo a miles de ucranianos. Concretamente, solo en 2021 se tramitaron casi 2.400 peticiones de protección de ciudadanos de este país. El 75% fueron rechazadas. Estas personas pueden recurrir el no del Ministerio de Interior. ¿Cómo es el procedimiento? Para contestar a estas dudas, hemos hablado en COPE con Elena Muñoz, que es portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Desde 2014, que fue cuando empezó el conflicto de Ucrania, se empezaron a aumentar las solicitudes de protección internacional de ucranianos en España. Principalmente de personas de esa zona, de Donetsk y Lugansk, que eso sí que están recibiendo protección. Pero si no venían de esa zona, por lo general se estaba denegando, considerando que la guerra estaba localizada en ese lugar y que el resto del país estaba en situación pacífica.
El conflicto se ha reavivado, las solicitudes de asilo cada vez son más frecuentes y los ucranianos, como cualquiera en su situación, tienen muchas dudas sobre su futuro, incluyendo los que van a solicitar a partir de ahora ese refugio.
Lo que hemos notado es personas que quizá ya llevan tiempo en España que consultan cómo les va a afectar este cambio de situación o los desarrollos de la situación que está sucediendo en Ucrania a su solicitud de asilo que ya han iniciado o que van a iniciar en los siguientes días.
Otro drama de refugiados que, lejos de ser nuevo, lleva arrastrándose por años y lamentablemente no parece que vaya a terminar pronto. En Ucrania siguen muy pendientes del próximo paso de su país vecino. Esa expectación se ve incluso en los colegios.
Es una buena práctica, pero que por favor no suceda.
Más allá de asignaturas como matemáticas u otros idiomas, los más pequeños también reciben charlas sobre armas, así como los peligros de las minas y los explosivos. Este también es un indicativo de lo que se está viviendo ahora mismo en este país. Miran a Rusia, pero también tenemos que poner el foco en Estados Unidos. Son los dos actores protagonistas con el suficiente peso como para cambiar la historia. Y si la analizamos, no siempre lo han hecho para bien. Joe Biden mantiene la presión sobre Moscú tras anunciar que enviará un número limitado de tropas al este europeo a corto plazo. En esta misma línea se manifestaba horas antes su secretario de Defensa, Lloyd Austin.
Venía
a decir que de momento el presidente Putin no ha tomado ninguna decisión sobre invadir Ucrania. Esta misma semana el Pentágono admitía que había 8.500 soldados en alerta máxima para desplazarse a la zona en caso de ser necesario. Todo hace indicar que será precisamente ese grupo el que viaje hacia el este de Europa.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es domingo 30. Quedan justo, por tanto, dos semanas para que cerca de 2 millones de castellano-leoneses sean llamados a las urnas para votar en unas elecciones autonómicas. La campaña está en marcha. Vemos cómo los diferentes líderes recorren diferentes puntos de la región. Todos miden mucho su presencia estos días en Castilla y León. El presidente Pedro Sánchez va a participar en 4 mítines. El primero, ayer, en Zamora, junto a su candidato Luis Tudanca. Volvía a repetir el argumentario socialista. Volvía a presumir de los datos económicos.
Somos líderes en vacunación mundial. Hace 20 años que España no crecía la tasa de crecimiento que estamos creciendo el año pasado y este año. 17 años que no vemos la mayor tasa de ocupación de empleados en España como tenemos hoy. 14 años sin la tasa de paro tan baja como la que tenemos hoy. Y el Partido Popular hablando de que España está en bancarrota. No dediquemos ni un segundo a una oposición negacionista que niega hasta la realidad.
Sánchez presume de los datos económicos, ocultando los que menos le convencen, los que menos le cuadran. Ahí está el crecimiento económico del pasado año, un 5%, lejos del 6,5% que preveía este gobierno. En 2020 cayó un 10,8%, en 2021 rebota un 5%, las cuentas siguen sin salir. Desde Castilla y León, también el presidente del PP, Pablo Casado, explicaba que van a denunciar a Sánchez ante la Junta Electoral Central por hacer anuncios durante la campaña electoral que son competencia del Estado y no de la comunidad autónoma.
Hoy Pedro Sánchez, ya en campaña, ha hecho un anuncio en Zamora y yo quiero hacer un anuncio. Vamos a ir a la Junta Electoral a denunciar que Pedro Sánchez en un mitin esté anunciando cuestiones de gobierno que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Y eso es algo que no se puede hacer. Le da igual, ya le ha condenado a la Junta Electoral varias veces por hacer entrevistas en su despacho, por hacer anuncios cuando no corresponde.
Las encuestas dan como favorito a su candidato, hasta ahora presidente, Alfonso Fernández Mañueco, todo salvo una. El CIS que dirige el socialista José Félix Tezanos, que abre la posibilidad a que gobierne la izquierda. Esto no le cuadra a otros consultores privados, como el presidente de GAT3, Narciso Michavila, que pasaba por los micrófonos del fin de semana con Cristina para criticar los resultados que da el CIS de Tezanos.
En la estimación que hace, dice que el Partido Popular de Castilla y León va a empeorar los resultados de hace 3 años. Y que la formación más votada va a ser el Partido Socialista, y sin embargo yo con toda tranquilidad, igual que en las elecciones de Madrid dije va a ganar claramente el Partido Popular en todos los distritos, aquí digo que el Partido Popular le va a sacar al partido del señor Tezanos al menos 5 puntos.
Eso es lo que coinciden prácticamente todas las encuestas, que el PP va a ganar las elecciones en Castilla y León, eso sí, lejos de la mayoría absoluta.
Lo que sí es evidente es que la fuerza más votada va a ser el Partido Popular, que va a sumar mayoría también con Vox en términos de escaños y de votos, pero una mayoría absoluta del Partido Popular imposible nunca es, pero igual que en Madrid cuando se convocaron las elecciones nunca lo vimos, aquí tampoco lo estamos viendo.
Todas coinciden también en el desplome de Ciudadanos. Su candidato no ha comenzado con buen pie esta campaña. A pocas horas de comenzar oficialmente, daba positivo por coronavirus. Ahora mismo está en aislamiento, está confinado. Durante 7 días lo va a tener que estar, como el resto de españoles. Pero se enfrenta a un problema. No va a participar en los actos organizados por su partido ni tampoco en el debate de mañana lunes. Francisco Igea pide que se aplace.
Vamos a ver si conseguimos hacer el debate de forma presencial. Creemos que es lo mejor, creemos que hay tiempo y lo más sensato para los ciudadanos es que vieran un debate en igualdad de condiciones. Hay tiempo de sobra y yo creo que los ciudadanos lo merecen. Y deberíamos intentar apurar todas las posibilidades para que ese debate se produzca con los tres candidatos con presencia física.
La Junta Electoral dejó abierta la vía telemática para participar en este debate. De Castilla y León, de España a Italia, a la octava fue la vencida, finalmente sin cambio. Sergio Mattarella, a sus 80 años, va a seguir siendo presidente de la República. Sus planes pasaban por jubilarse en su Sicilia natal, pero la responsabilidad institucional y la evidente falta de consenso entre las fuerzas políticas italianas le han hecho dar el ok definitivo para seguir en el cargo, en principio hasta 2023, cuando se celebrarán elecciones. Han sido necesarias 8 votaciones durante esta semana. ¿Para qué? Para que siga Mattarella. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Mattarella ya había hecho las maletas y estaba decidido a dedicarse a su familia, pero ante la falta de acuerdo entre los partidos se le suplicó, literalmente hablando, que salvara una vez más al país. A la octava votación salió fumata blanca.
Mattarella, 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 Mattarella.
E Sergio Mattarella.
Estará al frente de la jefatura del Estado al menos otros 2 años hasta que concluya la legislatura, lo que permitirá a Mario Draghi llevar a término las reformas ya iniciadas. No será fácil porque necesitará tejer alianzas y estrategias si quiere seguir optando a ser presidente dentro de 2 años, cuando las elecciones de 2023 aclaren el escenario.
En Italia en 2023, en Portugal celebran hoy elecciones. La abstención y la pandemia marcan estos comicios. Ni el ganador ni los acuerdos postelectorales están claros en una cita que podría devolver a la derecha al poder en el país vecino. En este contexto, la campaña del actual primer ministro Antonio Costa ha venido protagonizada por la ausencia de autocrítica.
Hemos demostrado también en esta crisis que hay distintas formas de responder a las crisis. Y cuando en el pasado otros respondieron con aumento de impuestos y cortes de derechos, nuestra respuesta fue movilizar toda la fuerza del Estado social para garantizar a las empresas que no caerán en bancarrota.
Esta llamada a las urnas es el resultado de un adelanto electoral decretado por el propio Antonio Costa tras constatar el rechazo del Partido Comunista y del bloque de izquierda a los presupuestos. Ahora, fruto de esa decisión, más de 10 millones de portugueses vuelven a las urnas 3 años después, Rubén Prieto.
Portugal se enfrenta a los comicios más inciertos en muchos años. El socialista Antonio Costa peleará este domingo por una complicada mayoría que le permita un tercer mandato. El socialdemócrata Rui Rio es otro de los favoritos según los últimos sondeos. Sin embargo, lo que marcará estas elecciones será una abstención protagonizada por la pandemia. Actualmente más de 1.200.000 portugueses se encuentran confinados en sus hogares. Aún así, esto no ha impedido que desde la Comisión Nacional de Elecciones portuguesa hayan animado a votar incluso a aquellas personas contagiadas. Francisca Van Dunem es la ministra del Interior.
Por lo tanto, lo que decidimos fue que las personas en confinamiento podían, específicamente para fechas de voto, salir del confinamiento por un periodo limitado.
Los electores contagiados o en aislamiento podrán salir de casa para votar entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando ya haya votado el grueso de la población, una medida que no convence a muchos, más teniendo en cuenta que el país luso ha registrado este sábado cerca de 60.000 contagios, continuando así con la media de los últimos días.
Hemos estado en Italia, hemos estado en Portugal y hoy, domingo 30 de enero, hay que mirar también a Australia. Hay que mirar a Melbourne. Justo dentro de 2 horas va a comenzar la final del Open de Australia, en la que nuestro Rafa Nadal se puede convertir en el mejor tenista de toda la historia. Nosotros seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Ponemos rumbo a las 7:30 de la mañana.
Antonio Herray.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto.
Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dasbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dasbeltauto.es. No busques, encuentra.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Pff, ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil y si tengo dudas me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Paco Martínez Soria.
¡Ay, qué simpático!
Y Alfredo Landa.
¿No me recuerda, eh?
Mano a mano en la tarde del domingo.
¿Qué creen que estoy loco?
El Calzonazos y Vente a Ligar al Oeste.
No podría yo hacer el papel.
No digas tonterías.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y antes de viajar a Australia, para que comience esa final del Open de Australia con Rafa Nadal como protagonista, antes de contarte también por dónde van esas negociaciones para convalidar el decreto de la reforma laboral, que no tiene todos los apoyos suficientes ahora mismo el gobierno, nos situamos de nuevo en el conflicto de Ucrania, que nos sigue afectando en lo económico. Nos enfocamos principalmente en el gas. Rusia no es el principal exportador de España, pero sus suministros suponen un 10% del gas que importamos. Ese problema se traduce también en un incremento de precios en otras energías, como la gasolina, que ya venía en aumento los últimos meses. La cotización del barril de Brent, que es el de referencia, ha aumentado un 53% en lo que llevamos de año y ha llevado al combustible a rozar máximos históricos en la mayoría de países europeos. España encadena esta semana su cuarta semana consecutiva de subidas y el precio de los carburantes ha aumentado un 4,5%. Durante todo el año pasado, un 22%. Somos el país de toda la Unión donde más creció el precio de los carburantes. Ahora mismo, si nos situamos en un precio medio, el gasoil se acerca al euro con 50, la gasolina 95 al euro con 60 céntimos. En COPE hemos hablado con Jorge Morales de Labra, experto en energía, director de Próxima Energía. Esta es la comparativa que hacía con un país vecino como Francia.
Francia, de cada litro de gasolina, pagan en este momento 58 céntimos, nosotros 47. Sin embargo, efectivamente, su precio final en el mes pasado era de 1,37 y nosotros teníamos 1,48. Es decir, ¿cómo es posible que pagando ellos más impuestos, al final acabemos pagando nosotros más? Que hay algunas gasolineras notablemente más baratas que otras, sobre todo las de los supermercados. Ahí te puedes encontrar diferencias hasta 20 céntimos el litro. Ahí es donde ahí se ve claramente que esto no depende ni del producto ni del impuesto.
¿Por qué, si la compramos más barata, acabamos pagándola más cara? La respuesta, según el propio Morales de Labra, son las competencias. El precio base es el mismo en los países de la Unión Europea, pero la poca competencia que tienen las gasolineras, que son las que deciden el precio final, son las que influyen.
En el producto base, más o menos, España está igual que el resto. Segunda parte, como digo, el margen. Ahí, naturalmente, esto, cada compañía y cada hay más o menos competencia en unos países que en otros. Y por último están los impuestos. Bien, pues hay que decir que aunque nos parezcan muchos los impuestos, están también por debajo de la media de la Unión. La escasa competencia que hay en España, que permite que haya unos márgenes de distribución y comercialización mucho más elevados que en el resto de la Unión, claramente.
Bueno, el cálculo es sencillo. Cuando vayamos a repostar el coche nos va a costar de media 16 euros más que hace un año. Si el conflicto ruso termina pronto, esta subida podría rebajarse considerablemente. Si no, tocaría seguir echando muchos, muchos números antes de llenar el depósito. Te voy a contar más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
A la espera de la actualización de sanidad, algunas comunidades ya han notificado sus datos a lo largo de este fin de semana y bajan de forma generalizada los contagios.
Si comparamos los datos de 10 de las autonomías que han notificado sus positivos, se han reducido a la mitad con respecto a la semana pasada. También baja la presión hospitalaria. En las últimas 24 horas, 93 personas han salido de los hospitales españoles. En cuanto al mapa de restricciones, La Rioja pone fin este lunes a las limitaciones horarias en hostelería y ocio nocturno, aunque continúan con el pasaporte COVID. También mantienen el documento en Andalucía, País Vasco, Aragón, Baleares y Murcia. En Canarias será obligatorio en todas las islas, menos en La Gomera. Navarra y Comunidad Valenciana, por su parte, continúan con todas sus restricciones.
Justo dentro de dos semanas, el domingo 13, Castilla y León acude a las urnas. La campaña electoral ha comenzado con el candidato de Ciudadanos contagiado por coronavirus.
Además de no poder participar esta semana en los actos que tenía convocados, Francisco Igea no puede estar de forma física en el primer debate de mañana lunes. Por ello ha pedido que se aplace y todo dependerá de lo que decidan PP y PSOE. Por su parte, la presencia de Pedro Sánchez estará limitada en esta campaña. Solo acudirá a 4 mítines, mientras que Pablo Casado irá a todas las provincias. De nuevo, unos comicios que se presentan en clave nacional y que todos los sondeos, salvo el CIS de Tezanos, señalan a los populares como ganadores, aunque apuntan a que necesitarán a Vox, que asegura que no regalará sus apoyos.
Domingo con dos citas históricas en el deporte. Lo de Rafa Nadal es insuperable y atentos también a la gesta que siguen consumando los hispanos. La selección española de balonmano, César Abadía.
La primera por la mañana con Rafa Nadal en la final del Open de Australia. A partir de las 9 y media, el de Manacor se enfrenta al ruso Medvedev. En caso de ganar, se pondría con 21 Grand Slam en solitario, superando a Federer y Djokovic, situación a la que el español le quita importancia.
No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. De 20 a 21 tampoco cambia tanto, ¿no? Y esta es una realidad. Me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida.
La segunda es por la tarde y con los hispanos. La selección de Jordi Rivera se enfrenta a Suecia en la final del europeo a partir de las 6. Si vencieran, sumarían su tercer oro en esta competición. En fútbol sala, España ya está en cuartos tras ganar 8-0 a Georgia. Y en fútbol, el sábado nos ha dejado el liderato del Eibar en segunda. El anuncio oficial del fichaje de Adama Traoré por el Barça y dos selecciones clasificadas para las semifinales de la Copa África, que son Camerún y Burkina Faso. Hoy se juegan los otros dos cuartos, Egipto-Marruecos y Senegal-Guinea Ecuatorial.
A las 7 y 36 minutos, que son las 6 y 36 en Canarias, que son 10 horas más en Australia, pues vamos a repasar las principales noticias que traen los periódicos en este domingo. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Con la mirada puesta en la crisis de Ucrania, con la crisis de Rusia, que acapara la mayoría de las portadas.
De una forma u otra, Antonio. Sí, mira, por ejemplo, la de ABC
en esta lo hacen recordando con los músicos ucranianos que se convirtieron en iconos por esa revuelta del Maidan en Kiev en el año 2014 contra el gobierno prorruso de Yanukovych. Empezó como una revolución y ahora está siendo una guerra, le cuentan a los enviados especiales de este periódico a la zona. ¿Cómo ha cambiado la situación allí en 8 años y a las puertas de una posible guerra, de una posible invasión rusa? Es interesante en toda esta escalada de tensión la postura que está tomando Alemania. Depende del gas ruso y podemos decir que se está poniendo de lado. Pues hoy El Mundo, junto a su embajador en España, Wolfgang Doll, con su homólogo francés, con Jean-Michel Casa, dicen ambos que los dos países, que tanto Alemania como Francia, tienen una responsabilidad histórica de preservar la paz en Europa y de ahí el diálogo por Ucrania. Los ucranianos que están viviendo pues en esa calma tensa a la espera de lo que decida hacer Putin, que, como según dice El País, ha resucitado a la OTAN con su ofensiva contra Ucrania.
Putin, que encuentra aquí en España, específicamente en un partido Podemos, a un aliado.
Eso dice ABC en su portada, aliado del presidente ruso en su campaña de desinformación. Y se apoya este periódico en un dossier del Atlantic Council que incluye a Podemos en la red de propaganda del Kremlin. Un Kremlin que, por cierto, enaltece a Pablo Iglesias con el apoyo de sus medios afines. El exlíder de los morados, que ya sabes que cuestiona a Antonio el valor de la OTAN, y también ha enarbolado de nuevo esa postura del no a la guerra, liderando otra vez a Podemos retiro.
Un no a la guerra muy genérico, que aquí habría que preguntar, ¿quién está a favor de la guerra? A ver, que levante la mano. El clásico no a la guerra, yo creo que lo apoyamos todos, pero aquí lo que tiene que hacer, y lo venimos destacando tanto Pablo Iglesias como sus compañeros de Podemos, es dirigir su mirada y sus críticas también hacia el agresor, que en este caso es Rusia, pero ahí no. Ahí el no a la guerra no le vale.
Esa postura, por cierto, del no a la guerra, de la que se ha desmarcado Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, que está a otras cosas, prefiere mostrar su perfil menos beligerante en este asunto con Sánchez, no así en el tema de la reforma laboral. Mira lo que cuenta El Mundo. El presidente prohíbe a Díaz, que promete imposibles a Esquerra sobre este tema. Hay malestar, asegura este diario en Moncloa, por la cabezonería de la vicepresidenta en dejar fuera a Ciudadanos de esa negociación.
Es que ahora mismo los apoyos no le salen al gobierno. Y las cuentas solo pasarían por el apoyo de Ciudadanos, en este caso, porque, ya digo, está pendiente de convalidación. El jueves llega al Congreso de los Diputados la convalidación de este decreto. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Estamos en el último fin de semana del mes en el que digerimos los datos económicos que hemos ido conociendo estos días atrás. En el día a día ya soportas muchos de esas cifras. El precio de los carburantes, por ejemplo, de la energía en general, que dispara el precio de productos básicos. Esto es una cadena que no para. Y una inflación que ya podemos comprobar que no es exactamente pasajera como nos contaron en un primer momento. Hay otro dato que es el que nos ha dejado esta misma semana la encuesta de población activa del cuarto trimestre, que confirma la tendencia que venía marcando el paro registrado y la afiliación de los últimos meses. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, y la confirmación de que 2021 ha sido un buen año para el empleo.
Sí, casi 841.000 empleos más, el mayor ritmo de creación de puestos de trabajo desde 2005 y casi 20.200.000 ocupados, 218.000 más que antes de la pandemia. También buena cifra de paro, con casi 616.000 desempleados menos y la tasa se reduce hasta el 13%, la más baja desde 2008, pero la cifra total de parados sigue siendo elevada. Antonio, 3,1 millones, lideramos el paro en la Unión Europea, además de los trabajadores en ERTE y en cese de actividad. Son buenas cifras, pero hay matices porque la tasa de temporalidad sigue siendo muy elevada. Las horas efectivas de trabajo tampoco han recuperado niveles previos a la crisis, como tampoco lo ha hecho el empleo en el sector privado.
Bueno, ahora entramos en los matices, pero antes, Marta, recordamos también el crecimiento en 2021, que finalmente fue del 5%, que es un punto y medio menos de lo que había previsto el gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, es otro de los datos de la semana, el de Contabilidad Nacional. No ha hecho más que dar la razón a organismos internacionales y centros de estudios que ya habían ido rebajando las previsiones del gobierno por el impacto que está teniendo, como tú decías, la inflación, los cuellos de botella o las restricciones por Omicron que afectan al turismo extranjero. Ese repunte del 5% es el mayor en 21 años, sí, pero supone que solo hemos recuperado la mitad del crecimiento perdido en 2020. Sobre todo, la pregunta es si el Ejecutivo puede seguir manteniendo su previsión del 7% de crecimiento para este año.
Pues es un dato macroeconómico, pero que termina repercutiendo en nuestro día a día. Y por eso esa pregunta que hacías, Marta, yo se la voy a remitir a Raimond Torres, que es director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Raimond, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la pregunta es muy directa. Después de que las previsiones hayan fallado del gobierno, ¿es posible crecer este ejercicio, el 7%? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene el quedarnos más atrás de lo que habían previsto?
Bueno, yo creo que es posible continuar en esa senda de recuperación, porque realmente los factores, el mar de fondo está ahí todavía, pues un ahorro acumulado ante la crisis que sigue ahí, los consumidores todavía no han gastado ese sobreahorro, se eleva probablemente a 60.000 millones de euros, un turismo que todavía no se ha recuperado por completo, pues todavía falta al menos la mitad del turismo que teníamos antes de la crisis, y por otra parte los fondos europeos, que bueno, si bien han tardado en ejecutarse, bueno, se espera que este año se poco a poco se vayan agilizando los trámites y que tengamos más proyectos. Por tanto, esto debería empujar al alza a la economía, pero yo creo que la gran incógnita está en la inflación. La inflación está restando poder adquisitivo, capacidad de compra en las familias, y lo hemos visto, por ejemplo, los datos de gasto familiar, de consumo en el cuarto trimestre, de ahí que para el conjunto del año pasado la cifra de crecimiento fuera muy inferior a lo que había anticipado el gobierno y muchas previsiones. Este ha sido un factor que ha pesado sobre el gasto.
La inflación, que yo decía, no es exactamente coyuntural, como nos habían contado.
No es. Se pensaba que era un fenómeno puramente puntual o transitorio, pero desde luego está siendo efectivamente mucho más persistente de lo que se contaba, de lo que pensaban los propios bancos centrales. Y bueno, pues el resultado es que sencillamente la gente lo que mira no es tanto las declaraciones de los bancos centrales, sino más bien el gasto, lo que supone en términos de su capacidad de compra, el incremento de precios que se observan cada día en los mercados. Entonces, esto es algo muy importante que todavía está presionando y que todavía está lastrando intensidad a la recuperación económica. Este es el principal desafío que nos enfrentamos.
Raimundo, estamos viendo que el empleo y los ingresos en 2021, la recaudación tributaria, la recaudación por impuestos fue superior incluso a la de 2019. Se están recuperando con más fuerza que el crecimiento de la economía. ¿Cómo lo podemos explicar?
Claro, hay una explicación es, por decir así, mecánica, ¿no? Y tiene que ver con la inflación. Hemos visto, por ejemplo, que un dato que se ha comentado poco, que es lo que se llama el deflactor del PIB, es decir, el crecimiento, digamos, de los precios internos, más allá del IPC, pues ha sido del 4% en el último trimestre. Es un dato que da por confirmar, pero eso significa que en precios corrientes, es decir, en euros, la economía está creciendo mucho más de lo que nos dan esos indicadores de volumen de producción. Y esto, por supuesto, los ingresos dependen, los ingresos públicos, la recaudación tributaria, depende de cómo crece la economía en precios corrientes, en euros. De ahí esa asincronía, esa discrepancia entre la recaudación y el PIB. Es una parte, y por otra parte también, parece ser que con la pandemia se ha producido un cambio en las pautas de consumo y sobre todo se han incrementado los pagos electrónicos con respecto a los pagos en líquido, y esto pues de alguna manera hace aflorar tal vez una parte de la economía sumergida, y por eso también se incrementa la recaudación pública. Pero yo creo que la inflación es también ahí una parte de la explicación.
Yo, en cuanto a los otros datos, a la otra cifra también que ha marcado en lo económico esta semana, referente al empleo, ¿es posible mantener el mismo ritmo de creación de empleo para este 2022? Y si no, vamos a tener que seguir echando mano de la creación de empleo público para mantener esos niveles.
Yo creo que no se puede mantener el mismo ritmo de creación de empleo que el año pasado, sencillamente porque una parte de ese empleo creado en 2021 se debe a la reapertura de la economía, es decir, determinadas actividades, pensemos en un hotel, por ejemplo, pues tienen que reincorporar plantilla incluso cuando funcionan a medio gas. Y esto de alguna manera, bueno, pues ha dado una ilusión un poco óptica, ¿no?, de entre, bueno, pues la creación de empleo en términos de puesto de trabajo y por otra parte cómo evoluciona la actividad. Y claro, ya en 2022 pues ya estamos, digamos, en una fase completamente distinta de esta crisis, ¿no? Estamos dejando atrás los periodos de confinamiento y yo creo que ahora el empleo va a crecer, va a seguir creciendo, pero menos de lo que, bueno, creció en 2021, aunque todavía tendremos la posibilidad de reducir la tasa de paro, que se ha quedado en el 13% y poco más. Yo creo que esto puede ser una buena noticia, ¿no?, para los hogares españoles y en general para la economía española y la sociedad. Pero efectivamente, bueno, pues va a ser insuficiente de cara a, bueno, el diferencial que nos separa todavía con el resto de Europa. Prácticamente todos los países, salvo Grecia y España, tienen tasas de paro a un solo dígito, es decir, muy por debajo del 10%. Alemania está en torno al 4%, Francia en torno al 7,5%, incluso Italia, que también tiene un paro alto, está en torno al 9%. Entonces, yo creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo adicional para disminuir esa lacra que para nuestra sociedad, que es el paro.
Pues estas son las explicaciones de las dos grandes cifras, de los dos grandes indicadores que hemos conocido esta semana. Uno es el dato de la encuesta de población activa y otra el crecimiento en 2021, finalmente del 5%, que es un punto y medio menos de lo previsto por el gobierno. Lo hemos analizado con Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, que es la Fundación de Cajas de Ahorro. Raymond, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Buen día.
Esto repercute en todo, Marta. Lo hemos visto, lo hemos contado, que la previsión falle y no en una décima o en algo menor, pues implica también que los presupuestos pierdan validez y que
lógicamente
se tenga que reestructurar toda nuestra economía, que al final te termina afectando a ti y a mí. Buen fin de semana, Marta.
Buen fin de semana, Antonio.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Avanza la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 30 de enero y seguimos con la mirada puesta en la frontera de Ucrania. La mejor noticia a esta hora es que no hay noticia. Ha pasado algo más de una semana desde la primera cumbre Estados Unidos-Rusia y la prioridad sigue siendo ahora mismo exprimir el diálogo y la vía diplomática. Sin embargo, según estimaciones de la Unión Europea, siguen esos más de 100.000 militares rusos desplegados en varios puntos de la frontera. Pasan los días y no se repliegan. Voces autorizadas como la de Mira Milosevic, experta en relaciones internacionales e investigadora principal del Real Instituto Elcano, ven poco probable la invasión.
Una gran invasión de Ucrania por parte de Rusia no es imposible, pero desde mi punto de vista es muy poco probable, porque el objetivo principal de Rusia no es conquistar a Ucrania, no es invadir, sino influir.
La estrategia de Vladimir Putin pasa ante todo por mostrar músculo. Uno de sus principales objetivos, nosotros, lo decía Mira Milosevic, es influir. Atenta a todo lo que sucede desde España está Eugenia. Ella es ucraniana y vive en Alicante.
Yo sinceramente opino que es para presionar a la OTAN, a Europa, por parte de Putin. No creo que vaya en serio con eso, pero bueno, en 2014 eso también parecía súper poco probable, pero pasó.
Claro, nadie se fía en el recuerdo de esa invasión relámpago en la península de Crimea que hace desconfiar a todo el mundo. Puede que una invasión no sea el plan establecido por Putin, eso solo está en su cabeza, pero sabemos que es capaz. Los tambores de guerra traen consecuencias. Es algo que, trasladado a nuestro país, también notan algunos. Rubén Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hablamos de las exportaciones e importaciones de España con Ucrania.
Sí, con datos del año pasado, que son los últimos, el balance es favorable para Ucrania. Importamos más de 1.200 millones de euros en productos, lo que más, cereales, grasas y aceites vegetales. Decimos que balance favorable a Ucrania porque exportamos menos de lo que importamos, unos 631 millones según ICEX. Principalmente automóviles, combustibles, lubricantes y también pescado congelado y productos químicos.
Nos detendremos en lo que exportamos, que afecta también a nuestras empresas. Mencionas, Rubén, el pescado. Conoce bien la situación, en este sentido, Juan Vieites, que tiene su negocio de mercancía de pescado no perecedero en Vigo. Nos contaba que lo peor es que se juntan varios factores que dificultan mucho la situación.
El conflicto llega en el peor momento porque hay máxima tensión en los precios del gas y de la luz. Nosotros aún no tenemos cerrado el suministro de gas con Argelia totalmente, que si lo unimos a la crisis de materias primas y de logística y de transporte que se está produciendo en este momento, teniendo en cuenta además que Rusia es el cuarto proveedor de gas de España, pues realmente bueno, hay que estar muy atentos y cautelosos a estos acontecimientos.
Además, Juan representa a la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados, ANFACO. Es su secretario general. Nos da cifras sobre lo que suponen este tipo de acuerdos comerciales que ahora ven cómo se pueden tambalear.
En el año último se exportó a Ucrania 508 toneladas de preparados y conservas de pescado y marisco, valoradas en 3 millones de euros. El principal producto exportado fueron las conservas de atún, representando el 63% en volumen. Y las siguientes son preparaciones en conservas de mejillón y pulpo, ¿no?
Por el momento reciben un mensaje de calma por parte de las empresas que importan a España desde suelo ucraniano. Dicen que van a seguir comprando, como ya ocurrió en 2014 a pesar de la invasión de Crimea.
Pero los importadores lo que dicen y nos trasladan es que desde lo de Crimea en el año 2014 ya se produjeron algunas restricciones políticas, ¿no? Que no quieran actuar por conflicto, ¿no? Que no fueron por conflicto, ¿no? Sino realmente porque bueno, ya los operadores, atentos y cautelosos a ese desarrollo de acontecimientos, pues realmente, bueno, pues siguieron la tramitación normal.
Esos mensajes no evitan que exista preocupación. La incertidumbre es algo que también señalan desde Agrupal, que es la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete. Su presidente es José García Gómez y esta semana se reunió con el presidente de Murcia, con Fernando López Miras. Avisa.
Pues a nosotros eso no nos viene bien. No viene bien a nadie. Hay quien dice que hay problemas que pueden ser una oportunidad. La logística internacional está muy tocada.
Estamos hablando de los riesgos comerciales que pueden derivarse de ese conflicto en Ucrania. Hablamos de una serie de productos, pero no podemos dejar de mencionar el gas, que también ha sido destacado por alguna de nuestras voces. Con Rusia de por medio está claro que también juega un papel capital. ¿Temor a un desabastecimiento si las cosas se tuercen? Bueno, España cuenta con una ventaja en este asunto porque la mayoría del gas lo importamos desde Argelia. Esto es lo que nos dicen desde el Ministerio de Exteriores y también desde el Ministerio de Transición Energética, pero eso no significa que sea un problema menor. Lo ha analizado Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School.
Solo importamos aproximadamente un 10% de gas natural de Rusia. Pero bueno, es un 10%, ¿eh? Es un 10% y teniendo en cuenta la escalada de los precios del gas que tenemos ahora mismo, pues también afecta y sufre también a la inflación, más inflación que sumar a la que ya tenemos. Con lo cual eso puede ser un problema no muy grave, pero es un problema más que se añade, ¿no?
¿Podríamos vernos damnificados? Sí, pero el gran perjudicado siempre sería Rusia, que perdería a muchos de sus clientes. Hemos escuchado al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, si de Rusia depende, no habrá guerra en Ucrania. Y es que ellos podrían ver mermada una de sus principales fuentes de ingreso.
Si tenemos que decantarnos por quién pierde más, probablemente pierde más Rusia, porque una gran parte de los ingresos de Rusia viene de la exportación de gas y petróleo, de hidrocarburos. No creo que se quiera arriesgar eso Putin, pues con la situación que tiene de tensión interna y además con la elevada inflación que tiene y esa dependencia, pues puede hacer que se frene todo esto, ¿no? Y que se quede pues en un amago y poco más.
Evitar el conflicto es el deseo de todos, por supuesto, pero ¿qué pasaría si hay invasión? Nos veríamos obligados a buscar alternativas.
Si se dan esos pasos que nadie queremos, entonces indudablemente habría que hacer un cambio de origen de las importaciones de los productos energéticos, no solo gas, también el petróleo, ¿eh? Lógicamente habría que buscar otras alternativas. Teniendo en cuenta cómo está también el tema de Argelia, pues tendría que ser a utilizar buques, ¿no? Con gas licuado, que es más caro.
Lo mejor, sin duda, será no llegar a ese punto. Como te venimos contando a lo largo de toda esta mañana del fin de semana de COPE, la vía diplomática se impone por el momento y se trata de ganar tiempo, que en cualquier conflicto es la mejor noticia. Así que ahora mismo, en la frontera de Ucrania, todas las esperanzas siguen puestas en esta vía diplomática.
Antonio Herraiz, La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis? ¿Buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, wow!
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana en este último domingo de enero. Arrancábamos a las 6 y nos vamos a ir hasta las 8 y media. Si ayer hizo un día espléndido para encontrarnos en pleno invierno, hoy incluso va a ser algo mejor porque suben un poco más las temperaturas máximas. Subida en la que hay que tener en cuenta ese desfase. que puede alcanzar incluso los 20 grados entre las mínimas bajo cero, que todavía se registran ahora en muchos puntos del centro y la mitad norte, y luego las máximas, que se alcanzan a partir del mediodía. Eso sí, un día más sin lluvias. Ahora mismo son, si no hago mal los cálculos, las 6:01 en Melbourne, en Australia, y justo dentro de hora y media, en una pista de tenis que se llama Rod Laver Arena, Rafa Nadal vuelve a tener una cita con la historia.
No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. De 20 a 21 tampoco cambia tanto, ¿no? Y esta es una realidad. Me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida.
Bueno, sí cambia, porque si hoy gana al ruso Medvedev en la final del Open de Australia, será su 21º torneo Grand Slam. De esta forma romperá el triple empate a 20 grandes títulos que ahora mismo tiene junto al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic. Esta final, este partido, la vas a poder seguir en directo en la web de COPE, en las aplicaciones móviles y en las emisoras COPE+. Y en unos minutos vamos a charlar en directo con Ángel García, que va a ser el encargado una vez más de narrar esa final, y ya veremos si no también la gesta del tenista español. Estamos a punto de estrenar una semana en la que el gobierno vuelve a evidenciar su debilidad parlamentaria. No es la primera vez que sus socios parlamentarios amagan con no darle su apoyo y al final votan que sí. Lo hemos visto en los presupuestos y en tantos otros asuntos. Veremos ahora si cumplen su amenaza, porque lo inmediato es, o debería ser, la convalidación del decreto que va a retocar la reforma laboral que aprobó Rajoy en el año 2012. Lo de derogar, que era la bandera que levantaron a la par Podemos y el PSOE, se quedó por el camino.
Vamos a derogar la reforma laboral y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país.
¿Cuántas veces escuchamos a Yolanda Díaz e incluso al propio Pedro Sánchez decir que iban a derogar la reforma laboral? Pues no, la reforma, esa derogación se queda por el camino, primero porque técnicamente no pueden, segundo porque se dieron cuenta de que perdían la batalla del marketing, que es una prioridad máxima para este gobierno. Es incompatible querer derogar por completo una ley y a la vez vendernos que gracias a la misma ley que se quiere encargar por completo, que es una ley que había aprobado el gobierno del Partido Popular, en España se han creado durante 2021 840.000 nuevos puestos de trabajo. Y en tercer lugar, porque se ha buscado un acuerdo de mínimos con un encaje que ha permitido recibir el visto bueno tanto de sindicatos como de empresarios. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta al gobierno, el gobierno esta semana que está a punto de empezar? Pues que no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes, que a los socios habituales del PSOE les ha entrado un ataque de cuernos porque no se les tuvo en cuenta en su negociación. Y Esquerra, y Bildu, y la CUP, y el BNG le dicen al gobierno que no, que con el actual texto no lo apoyan, que piden cambios, algunos genéricos, como más medidas para atajar la precariedad laboral, que esto siempre queda bien, hay que ponerlo en cualquier texto, en materia laboral. Y luego hay otros asuntos concretos, sí, como recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado. La reforma de 2012 lo estableció en 33 días por año trabajado. Estamos a domingo. El decreto llega al Congreso el jueves y deberá ser convalidado por mayoría simple, es decir, más síes que noes. Y ahora mismo no los tienen, no tienen más síes que noes. Así que andan buscando fórmulas alternativas en el gobierno que suplan la falta de apoyo de Esquerra o de Bildu. ¿Y a quién miran? A Ciudadanos, también a otros partidos minoritarios. Ciudadanos estaría dispuesto al sí, pero eso metería en un problema al PSOE con sus socios habituales. Del conflicto en la frontera de Ucrania, de la amenaza rusa, vamos a seguir hablando durante toda la próxima semana. No parece que la invasión vaya a ser inminente y el acuerdo tampoco. Hay varias reuniones convocadas para los próximos días dentro de esa estrategia diplomática para evitar una guerra que nadie quiere, pero que tampoco nadie descarta. Mañana el asunto va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Antes incluso de ponerse a hablar, ya ha habido desencuentro, porque Estados Unidos pedía esa reunión para abordar la crisis en el este de Europa. En cambio, Rusia no la quería porque dicen que es un vergonzoso truco de relaciones públicas. Y luego para el siguiente lunes, para el 7 de febrero, otro encuentro, en otro foro. En este caso, representantes de exteriores de Alemania, de Francia, de Rusia, de Ucrania. Y no descarten que a lo largo de esta semana pues se vayan convocando también otras reuniones. ¿Qué quiere decir esto? Que el asunto va para largo y que no se espera ni que se precipite ni que tampoco se solucione de inmediato. La amenaza rusa ha estado presente este fin de semana en dos escenarios muy distintos y con dos partidos situados a los extremos del arco político. Podemos por un lado, Vox por otro. El primero está en el gobierno. Y lo que hacen es esfuerzos por distanciarse de la postura de su socio en la Moncloa en una grieta cada vez más amplia. El PSOE está con la OTAN. El PSOE mantiene el apoyo militar, incluso con nuevos envíos como la fragata Blas de Lezo, y Podemos entonan ese no a la guerra. ¿Qué es lo último? Lo último es una carta que ha enviado el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, la secretaria de Podemos. Así, en resumen, exige a exteriores, es decir, al propio gobierno del que forman parte, que retire las tropas movilizadas durante estos días.
Y que un gobierno decente, un gobierno progresista como este, se debe al mandato de su pueblo. Y España habló alto y claro y dijo no a la guerra.
El no a la guerra lo entonamos todos. Pero la pregunta es, ¿por qué no se lo dicen a Putin y a Rusia? ¿Por qué desde Podemos no le cantan el no a la guerra al agresor? Y luego, lo llamativo también es que ese no a la guerra, el no al apoyo de España a la misión de la OTAN, lo recogen en una carta que envían desde el Ministerio de Derechos Sociales al de Exteriores. Muy bien, como si no se conocieran, como si fueran dos entes diferenciados, como si los dos no formaran parte del mismo gobierno. Y luego está la postura de Vox en la crisis de Ucrania. Este fin de semana el partido de Santiago Abascal ha reunido en Madrid a varios dirigentes europeos con los que tienen muchos puntos en común y también unas cuantas diferencias. Es lo que han llamado Cumbre de Madrid, y junto a Abascal han participado los primeros ministros de Polonia y Hungría, o la francesa Marine Le Pen, que es la líder y candidata de Agrupación Nacional, el anterior Frente Nacional de Francia. Aquí Santiago Abascal se ha encontrado con un problema. El húngaro mantiene una muy buena relación con Putin y muchos negocios con Moscú, por lo que no quiere incordiar a Rusia. Y enfrente, también en esa reunión de Madrid, el primer ministro polaco, Morawiecki, que lidera un partido nacionalista en su país y, por tanto, enfrentado al sueño imperialista de Putin. El polaco dice que el ruso es un problema para Europa. Y al final, en la declaración conjunta, se atrevieron a señalar que las acciones militares de Rusia en la frontera oriental de Europa nos han conducido al borde de una guerra. Esto como acuerdo de mínimos. El resto, sus críticas se dirigieron a cuestionar la eficacia de la Unión Europea, no solo en el conflicto en la frontera con Ucrania.
Nuestras economías están también amenazadas porque está amenazada nuestra producción energética. Esas mismas leyes e ideologías que denunciamos nos condenan, en muchos casos, a depender de terceros países, en ocasiones hostiles, dejándonos sin soberanía y sin independencia nacional, como estamos viendo ahora.
Ahora mismo en España, dejando el asunto de Rusia, todos los partidos miran a Castilla y León. Pasó ya en Madrid el año pasado y ahora se repite en este 2022. Otras elecciones autonómicas que se adelantan, otro gobierno de coalición PP-Ciudadanos que salta por los aires y otros comicios que se interpretan en clave nacional. Por eso todos los líderes, desde Pedro Sánchez a Pablo Casado, incluso una Yolanda Díaz desaparecida por tierras castellano-leonesas, van a medir mucho sus apariciones. La presencia de Sánchez, limitada, está anunciada en 4 mítines. Ayer el primero en Zamora. Casado va a estar en todas las provincias y Yolanda Díaz ya veremos. Ciudadanos que no tienen buenas expectativas, es un partido en auténtica descomposición, que desapareció de la Asamblea de Madrid y que, si sigue el mismo camino en Castilla y León, se van a colocar al borde del precipicio y su líder, Inés Arrimadas, va a estar en una situación muy, muy complicada. Ese refrán tan castellano que dice que a perro flaco todos son pulgas se cumple a rajatabla con Ciudadanos. Su candidato, Francisco Igea, tiene coronavirus, va a tener que guardar aislamiento durante 7 días y, por tanto, no va a poder participar esta semana en los actos que tenía convocados. No puede estar tampoco de forma física en el debate, primer debate previsto para mañana lunes. Así que Francisco Igea, candidato de Ciudadanos, pide que ese debate se aplace.
Vamos a ver si conseguimos hacer el debate de forma presencial. Creemos que es lo mejor, creemos que hay tiempo y lo más sensato para los ciudadanos es que vieran un debate en igualdad de condiciones. Hay tiempo de sobra y yo creo que los ciudadanos lo merecen. Y deberíamos intentar apurar todas las posibilidades para que ese debate, bueno, se produzca con los 3 candidatos con presencia física.
Tienen que decidir ahora PP y PSOE, no tienen una postura definida. Todo apunta a que le van a sugerir, y así también lo apuntó la propia Junta Electoral, a Francisco Igea, que participe de forma telemática en ese debate. Quien sigue con su matraca sobre las macrogranjas es Alberto Garzón. Como ministro de Consumo, lo que debería hacer es contarnos que la carne que sale de la ganadería intensiva cumple todos los controles, que es algo que, por cierto, sí han dicho desde las autoridades comunitarias, y no hace tanto, hace solo 2 semanas, el propio comisario de Agricultura, que es polaco, avalaba la calidad de nuestra carne.
No hay razones para decir que la carne española, que los alimentos españoles, tengan menos calidad que otros alimentos en el mercado europeo.
Bueno, pues a pesar de estas palabras, Garzón vuelve a la carga. Esta vez, eso sí, se ha cuidado mucho de poner en cuestión la calidad de la carne que se produce en esas instalaciones de ganadería intensiva. En cambio, sigue haciendo de comentarista, sigue haciendo de activista en lugar de ministro.
Las macrogranjas son un modelo industrial absolutamente perverso en muchas dimensiones. En una dimensión ecológica, por razones evidentes y ya hartamente explicadas, pero también por razones sociales y económicas.
Bueno, si quiere entramos en el debate, pero volvemos a lo mismo. Si hay instalaciones que incumplen, que se les sancione. Si hay granjas que se han levantado sin los correspondientes permisos, que se abra expediente. Y si lo que se quiere es legislar contra este tipo de empresas cárnicas, tiene la opción. Él está en el gobierno, no está en la oposición, no es un activista, no es un comentarista, es un ministro. Eso sí, que no se olvide que ahora mismo es un sector muy importante para la economía de España. Exportamos a otros países más de 2 millones de toneladas de productos cárnicos. Y Garzón se limita a abrir el debate, a emponzoñarlo. ¿Por qué no aporta soluciones? Y una cosa más, ¿a que no dice nada del precio de la luz? ¿O de los carburantes? ¡Ah! ¿O es que eso no es consumo? Dejando las polémicas aparte, bueno, dejando las polémicas, no, también tenemos polémica en Eurovisión. Esta es la canción que nos va a representar en el festival que este año se celebra en Turín, en Italia. Esta es la ganadera, se presenta como Chanel, es una joven de origen cubano, tiene 30 años, vive en España desde los 4, su nombre completo es Chanel Terrero. Y yo les podría contar lo que dice esa letra, pero no hace falta. A esto le llaman euro reggaetón, lo que escuchan los jóvenes, y a mí no me representa para nada, ¿qué les tengo que decir? También hubo polémica, sí, las gallegas Tanchugueiras fueron las más votadas por el público, y luego la decepción se la llevó Rigoberta Bandini, que había recibido el apoyo de distintos sectores del gobierno. Era la favorita y al final no ha sido la elegida. En esto tampoco el gobierno ha acertado. 30 de enero, están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
A la baja.
en las 10 comunidades que han actualizado sus datos de la pandemia, donde descienden los contagios la mitad que la semana pasada. También bajan los pacientes ingresados en la UCI, que en estos momentos son 464, y los ingresados por COVID en los hospitales, 93 menos en las últimas 24 horas.
Nueva subida
en el precio de la luz, hasta los 230 euros el megavatio hora de media. Por franjas, la más barata ha sido de madrugada y la más cara será entre las 8 y las 9 de la noche, cuando alcanzaremos los 269 euros. Si comparamos con el año pasado, pagamos 225 euros más.
Sin rastro
de Esther López, desaparecida hace ya 18 días en Traspinedo, Valladolid. 600 personas entre Guardia Civil, Cruz Roja, vecinos y voluntarios han peinado la zona, que se ha ampliado y se centra en el río Duero, en una nueva batida sin éxito. Esta tarde habrá una concentración en apoyo a la familia en la Plaza Mayor del municipio.
A las urnas.
En Portugal, donde los sondeos prevén una reñida batalla entre la derecha y la izquierda. Si el Partido Socialista de António Costa se ha perfilado como claro favorito durante los últimos meses, las encuestas han dado un giro hacia el empate técnico y dan esperanza a los conservadores. De Rui Rio se espera una alta abstención, además, por la pandemia.
Malik.
La tormenta que azota a Reino Unido ha dejado al menos dos muertos, un niño de 9 años y una mujer de unos 60, ambos golpeados por la caída de un árbol. También ha provocado cortes eléctricos en más de 130.000 hogares. Hoy azotará el país una nueva tormenta apodada Corrie, cuyos efectos durarán al menos hasta el lunes.
Y premios Feroz.
La película de comedia El buen patrón, dirigida por Fernando León de Aranoa y Madres paralelas de Pedro Almodóvar, se han alzado cada una con 3 estatuillas. También ha triunfado la serie Venga Juan, que se ha llevado 3 de los 4 galardones a los que aspiraba.
Pues enseguida conectamos en directo con Ángel García, pero ponemos en orden, hacemos la previa de esos dos acontecimientos históricos para el deporte español corrochano. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, hay dos grandes puntos de atención en el día de hoy y ninguno es futbolístico. El primero es dentro de muy poco, a las 9:30 de la mañana, lo va a contar el tiempo de juego a través de las emisoras COPE Más y COPE.es. Rafael Nadal, ante el reto de su carrera, a él no le importa, pero a los que sacamos pecho por Rafa parece que bastante. Queremos que gane su Grand Slam número 21, su segundo torneo de Australia, su segundo abierto de Australia. Es contra el ruso Medvedev. Es una montaña muy alta porque Rafa ha sufrido mucho en los últimos meses, pero es Rafa Nadal. Así que a disfrutarlo, a vivirlo con pasión y mucha suerte para Rafa. Y la otra es a las 6 de la tarde, también es casi lo nunca visto. Es España de balonmano, los hispanos, jugando la final de la Eurocopa contra Suecia. Ese es el rival, Suecia. Si gana España, habrá ganado 3 europeos consecutivos, cosa que solo ha hecho Suecia. Así que suerte también para los hispanos. Esta cita, como digo, también en el tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde. Y luego solo decirles que la segunda división está en marcha, que ayer el resultado más importante fue el del Almería, que perdió 2-0 en Oviedo, Oviedo 2, Almería 0. Sale de los puestos de ascenso que ocupan ahora mismo Eibar y Valladolid. Y que el Barcelona hizo oficial la cesión del delantero Adama Traoré.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buscando la línea, le echa hacia atrás. ¡Vaya derecha invertida de Rafa Nadal!
Casi 500 días después, Rafa Nadal vuelve a resurgir como el ave fénix y a pelear por un gran slam. Y COPE va a estar ahí para contártelo. Este domingo jugamos la final del Open de Australia. Nadal, Medvedev.
Disfrutemos, señores, presumamos, señores.
El mejor tenista de la historia a por un nuevo hito. Ganar su 21º Grand Slam con la narración de Ángel García.
Don Rafael Nadal, ¡vaya!
Síguelo desde las 9:30 de la mañana en cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 10 también por COPE Más. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? En 13 solo tenemos un propósito.
¡La fiesta va a empezar!
Seguir estrenando cine esta temporada. 13, tu televisión. compártela.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Protagonismo en este domingo para Rafa Nadal. En poco más de una hora comienza esa final en Australia. La va a seguir y la va a contar aquí en la cadena COPE. Ángel García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, hablamos de las opciones del Manacorí. Enfrente tiene a un auténtico hueso, es el número 2 del mundo, es el ruso Daniil Medvedev.
Y pronto el 1, si gana esta final, que esperemos que no, y si no, también lo tiene al alcance de la mano. Hombre, es un grandísimo tenista, es el favorito, de hecho, para mucha gente, y lo era antes de empezar el torneo, una vez que cayó Novak Djokovic. Han jugado en 4 ocasiones, en 3 ganó Rafa, algo importante, de hecho una fue la final del US Open de 2019, la última ganó Medvedev, bajo techo, en la Copa de Maestros de 2020. Pero es que todo eso es historia, y al final lo que cuenta es el presente, y el presente es que Medvedev ha sufrido para llegar hasta aquí, Rafa ha sufrido para llegar hasta aquí, pero probablemente sean los dos mejores tenistas del mundo en el fondo de la pista, peloteando. Los dos saben que va a ser una batalla, que lo normal es que se vaya muy larga, 4-5 sets, y hay que pelearlo. El 21 nadie dijo que iba a ser fácil.
En caso de victoria, en caso de que llegue ese 21, ¿estaríamos, Ángel, ante el mejor de todos los tiempos? ¿Habría debate?
Bueno, lo dijo ayer David Ferrer. Él ha sido número 3, él ha peleado contra los 3, de hecho ha ganado 6 veces a Novak, 5 a Rafa, ninguna a Federer, pero ha jugado muchísimas veces contra ellos, y ayer lo dejó bien claro en tiempo de juego, en la hora de don Rafael Nadal Parera. Si gana hoy Rafa Nadal, es el mejor tenista de la historia, incuestionable, sin ninguna duda. Luego ya veremos cuándo le superan, si es que le superan, pero hoy, en cuanto acabe el partido, Rafa es el mejor tenista de la historia si gana.
Tú conoces bien a Rafa, conoces bien a su entorno. Cuando dice que tenía muchas dudas hace 2 meses, ¿quiere decir de verdad que no sabía qué iba a pasar con su carrera?
Pero es que no son ya dudas, Antonio, esto es muy sencillo. Rafa Nadal hace 4 meses estaba escayolado y en muletas. Rafa Nadal hace 2 meses tenía que parar muchos entrenamientos porque tiene el escafoides partido por la mitad, el pie, porque sabe que es una lesión que va a acompañarlo durante el resto de su vida. A mí muchas veces me ha dicho, dice, es que sé que no voy a poder hacer vida normal cuando deje el tenis. Sé que ese es el peaje que tengo que pagar a una carrera tan dura como la mía. Se planteó de verdad, dejar el tenis. No es que se lo plantease, es que tenía dudas de si iba a volver a jugar al máximo nivel, no porque él quisiese, sino porque la lesión podía obligarle a ello. Y luego le sumas a todo eso que pasó un COVID durísimo, que estuvo 4 días con muchísima fiebre, que estuvo 3 días más sin moverse de la cama o del sofá. Se recuperó, empezó a entrenar. Bueno, pues vamos para Melbourne a ver qué tal se nos da. Gana el primer torneo previo con un poquito de suerte y rivales más o menos asequibles. Empieza a coger temperatura y aquí le tenemos otra vez en la gran final.
Gran final que comienza a las 9:30 de la mañana. Yo veo complicadísimo narrar un partido de tenis, Ángel, de 3 sets. Ni te cuento una final como la del Open de Australia, que como dices, se puede ir a 4-5 sets, que se puede ir a, no sé, 3, 4, 5 horas incluso una final. ¿Cómo lo haces?
Mira, en ese mismo pabellón, Antonio, en la Rod Laver Arena, en esa una pista de tenis, narramos una final que además se nos escapó contra Djokovic en 2012, ¿sí?, de 5 horas y 53 minutos. Yo solo le pido a Rafa que gane en un poquito menos, que intentemos no irnos hasta las 6 horas, la final más larga de la historia del, bueno, de hecho el partido más largo de la historia del Abierto de Australia.
Recuérdanos por dónde te podemos escuchar.
Bueno, pues ya sabes que de 9:30 a 10 estamos en aplicaciones móviles cope.es, y a partir de ahí, además de aplicaciones móviles cope.es, todos los dispositivos móviles, nos vamos a Cope Más, es decir, al segundo dial de Cope. Hay que respetar también el trabajo de los compañeros, por supuesto, y todo el que quiera escucharnos, ya sabe, la aplicación, la web, Cope Más, lo que quiera, que ahí estaremos. Carlos Ganga dirigiendo, Carla Suárez, vaya fichajazo, eso sí que es un fichaje, no el de Messi por el PSG, Carla Suárez recién retirada y que sabe lo que ha estado en 3 cuartos de final del Abierto de Australia, es número 6 del mundo y que encima ha superado dándonos a todos una lección de vida al cáncer. Va a estar Pablo Carreño, que es el último tenista español que ganó a Medvedev. Vamos a estar en la Academia Rafa Nadal. Bueno, muchísimas sorpresas.
Casi nada. Pues ahí estará también Ángel García a punto de contar la nueva gesta de Rafa Nadal y también al borde de hacer de nuevo historia. Suerte, un abrazo, Ángel.
Me voy para allá que esto empieza. Un abrazo.
Dale duro. Nosotros nos vamos al kiosco, y al kiosco ha acudido pues de madrugada, la noche era muy muy cerrada, todavía es de noche, nuestro compañero Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Antonio? Buenos días. Pero... salen los periódicos, ¿eh? Lo de Rafael Nadal, claro, por supuesto, no, porque puede ser la gesta y aparecen alguno de ellos en
lo
alguna
portada. Lo que queremos es que salga mañana en portada. Eso también, sí. Porque ha ganado el Open de Australia. Bueno, de momento, protagonista Podemos y su relación con la Rusia de Putin.
Sí, un Putin que encuentra aquí en España, específicamente en un partido, en Podemos, a un aliado. Eso dice ABC en su portada, aliado del presidente ruso en su campaña de desinformación. Sobre todo Pablo Iglesias, claro, porque se apoya este periódico en un dossier del Atlantic Council, de este organismo que incluye a Podemos en la red de propaganda del Kremlin. Un Kremlin que ha enaltecido durante los últimos años a Pablo Iglesias con el apoyo de sus medios afines. Y todo esto en medio de esa crisis que se vive en la frontera de Ucrania, que también recogen los periódicos de diferente forma. También, por ejemplo, esa vertiente que es muy interesante, que es la postura que está teniendo en todo esto Alemania, que depende mucho del gas ruso y podemos decir que se está poniendo de lado. Hoy El Mundo hace un ejercicio interesante, que es juntar a su embajador en España, el embajador alemán, a Wolfgang Dold, con su homólogo francés, con Jean-Michel Cassa. Y dicen ambos que los dos países, que tanto Francia como Alemania, tienen una responsabilidad histórica de preservar la paz en Europa. Y de ahí ese diálogo por Ucrania, de ahí intervenir en esa crisis entre Ucrania, entre Rusia, entre también Estados Unidos, que se ha metido por medio. Los ciudadanos ucranianos, que al final son los que están sufriendo, que viven en esa calma tensa a la espera de lo que decida hacer un Putin, que, como según dice El País, ha resucitado a la OTAN con su ofensiva contra Ucrania. Y también a destacar lo que cuenta a veces en su segunda portada, Antonio, sobre las consecuencias de nuestro país de la crisis en Ucrania. Lo venimos contando aquí en COPE, porque la situación allí ahonda en esa crisis de materias primas que tenemos y golpea y mucho a la industria española, porque además del gas, del petróleo y de la electricidad, que suben, los cereales y el aluminio registran ya un fuerte incremento de los precios.
Todo va en cadena. Sobre Rusia, hablaron en esa denominada cumbre en Madrid, que reunió al presidente de Vox, a Santiago Abascal, con varios líderes europeos, entre ellos los primeros ministros de Hungría y de Polonia.
O la líder de ese partido eurófobo de extrema derecha, Reagrupamiento Nacional Francés, Marine Le Pen. Es una cumbre en la que se criticó a la Unión Europea, dice El Mundo, y también, aunque de aquella manera, a Vladimir Putin. Y que si leemos los periódicos y sus editoriales, no le hubiera convenido asistir al líder de Vox. ¿Por qué? Pues porque, según ABC, el partido de Abascal se sitúa en la órbita de quienes, como el presidente húngaro Orbán, han desafiado a la Unión Europea con planteamientos antidemocráticos y disgregadores del espacio común. Y según El Mundo, es un contrasentido en el que cae Vox pedir una Europa fuerte, pero que cada uno de sus miembros puede ir por libre.
Bueno, Pablo Iglesias, protagonista también de las portadas, y su sucesora, la vicepresidenta Yolanda Díaz, enfangada con la negociación de la reforma laboral.
Y enfadada con ella Moncloa, porque el exlíder de los morados, Pablo Iglesias, que cuestiona el valor de la OTAN, ha vuelto a enarbolar esa bandera, como decíamos antes, del no a la guerra y demás. Claro, Yolanda Díaz se ha desmarcado de eso. No está en ese asunto ahora la vicepresidenta del gobierno, está otras cosas, mostrando, por ejemplo, perfil, como quiere hacer ella, de presidenta, ¿no? Menos beligerante en este asunto con Sánchez, pero no en el tema de la reforma laboral, porque mira el titular del Mundo que lleva hoy a portada. El presidente directamente prohíbe a Yolanda Díaz que prometa imposibles a Esquerra Republicana sobre este tema. Así que hay malestar, asegura este diario, en Moncloa, por la cabezonería, dicen tal cual, esto entre comillas, de la vicepresidenta en dejar fuera a Ciudadanos de esa negociación de la reforma laboral que por ahora, Antonio, se mantiene enquistada. Y luego, por destacarte, un par de temas más. Esa entrevista en La Razón, a toda portada, al presidente Castilla y León, candidato a revalidar su puesto, el popular Alfonso Fernández Mañueco, critica a Sánchez considerándole un riesgo para Castilla y León. Dice que margina a las comunidades del Partido Popular con los fondos europeos. Y también, mirando Europa, se celebró ayer el Benidorm Fest, tú has hablado de ello, ya sabes, Antonio, elegía al artista que iba a representarnos en el próximo Festival de Eurovisión. Y claro, los periódicos pues también recogen, ya has dejado claro antes tus gustos, que se impuso el euro-reguetón o el pop latino, como dice El Mundo, de Chanel, con su canción ganadora que se llama Slow Mo. A ver qué tal en Turín el próximo mes de mayo.
Y sobre todo, ¿no? Ganó la preferida de varios ministros del gobierno.
Se quedó a las puertas.
Rigoberta Bandini. Así que se les va a caer ese icono feminista que querían levantar en el Festival de Eurovisión. Seguimos en la cadena COPE, ya sabes, ahora Iglesia Noticia, a las 10. Llega el fin de semana con Cristina. Que tengas un feliz domingo.